Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, es 16 de enero y así, casi sin darnos cuenta, nos hemos ventilado medio mes. Bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo, en la que pocas cosas hay mejor que madrugar a esta hora. El tiempo viene con pocas novedades. Vamos a cerrar la semana con un patrón muy parecido a cómo la empezamos. Sol, cielos despejados y frío, que se tornan intenso en cuanto se va el sol. Sí que hay un fenómeno especial, que no es nuevo en Canarias, que es la calima, que se va a prolongar hasta mañana lunes, esa llegada de arena en suspensión desde África hasta Canarias, que ha afectado a todas las islas del archipiélago con la presencia en la atmósfera de pequeñas partículas de polvo. Para hoy hay alertas por viento en las islas, lo que hace que este fenómeno de calima sea especialmente incómodo. La noticia hasta ahora sigue en Australia. Desde algo antes de las 11 de la noche, hora española, el Tribunal Federal de este país analiza el recurso presentado por los abogados de Novak Djokovic. La defensa del serbio quiere que el tenista juegue el Open de Australia, que comienza mañana. Para ello le tendrían que devolver el visado. Por segunda vez, el viernes, se lo retiraron tras entrar en el país sin estar vacunado, algo que no está permitido. Y el tribunal decide si toma esa decisión, si le devuelve el visado o le deporta a Serbia. La sesión ha sido larga, más de 5 horas, y los argumentos ya conocidos. Por un lado, los del gobierno australiano. Las normas son las normas y están para cumplirlas. Además, ven un problema de salud. Djokovic es considerado como una persona que tiene una visión antivacunas y esto puede provocar que más indecisos se conviertan en antivacunas, lo que tendría consecuencias sanitarias. La defensa de Djokovic alega que contaba con una exención médica porque se contagió en diciembre, aunque los días en los que dio positivo, y esto lo ocultan, la agenda del tenista estuvo repleta de actos. Le vimos incluso sin mascarilla. Tampoco dijeron la verdad sobre el lugar del que partió hacia Australia, lo hizo desde España. Sea como fuere, que la justicia decida cuanto antes, que nos diga al final de este culebrón que se nos está haciendo bola. Si tiene que abandonar Australia o puede jugar el torneo, que sea cuanto antes. Por cierto, un detalle más. El Open de Australia todavía no ha revelado su horario para la jornada inaugural, a la espera de la decisión del tribunal sobre Novak Djokovic. Nos han dicho que esto puede ser a la tarde o a la noche, hora australiana, que con el cambio de horario estaríamos hablando de que se puede conocer esa decisión antes del mediodía aquí en España. Hay otro asunto dentro del deporte con el que podríamos perder horas y horas, pero que se resume prácticamente en una frase que será el punto y final de este asunto. Este fin de semana no hay liga, pero sí hay fútbol. Esta tarde noche se juega la final de la Supercopa de España en Arabia entre el Real Madrid y el Athletic Club. Y para avanzar en el calendario se están disputando partidos de los octavos de final de la Copa del Rey. En el Benito Villamarín se jugaba un derbi. Da igual que sea octavos, que sea 16avos, un Betis-Sevilla siempre algo único, que solo se entiende bien si eres sevillano, si vives allí o si eres de uno de los dos equipos. El partido iba empate a uno, acababa de empatar el Betis con un golazo de córner directo de Fekir, gol olímpico, y a un Cafre no se le ocurrió otra cosa que celebrar el empate, celebrar el gol, lanzando una barra de plástico al campo. Impactó sobre la cabeza del futbolista del Sevilla, Joan Jordán. Este era el momento.
Hay lío, ¿qué pasa?
Hay cierto lío. Hay un jugador que ha caído del Sevilla en el área. Ahora veía gestos de Jordán hacia la grada.
Es que
está justo detrás del portero Alfonso. Y viene de Burgos Bengoechea a hablar con Lopetegui y el cuarto árbitro.
Parece llevar un palo metálico de un metro de largo.
No sé si ha caído algo, pero de momento el partido está parado, ¿eh?
Bueno, así lo contaban los compañeros de Tiempo de Juego ya en ese momento en directo. Al instante, Paco González precisaba que se trataba de un palo, de una barra de plástico. El árbitro de Burgos Bengoechea estaba cerca. Y tras analizar lo ocurrido, escuchar al médico del Sevilla, al entrenador Lopetegui y al jugador, decidió suspender el partido. Tras su paso por el hospital, el comunicado del equipo sevillista refleja un traumatismo cranoencefálico que mantendrá a Joan Jordán 24 horas en observación domiciliaria. Decía antes que este asunto se liquida prácticamente en una frase. El único culpable es el energúmeno que ha lanzado el objeto y solo cabe una sanción ejemplar. Y punto. El resto es marear al personal o tratar de entretenerlo. Los compañeros de Tiempo de Juego informaban que ya ha sido identificado, así que pague por lo que ha hecho. Y no hay más. En cuanto a la evolución de la pandemia, ¿podemos contar buenas noticias? Pues sí. Todas las comunidades autónomas siguen con niveles de contagios disparados, pero se aprecian tendencias positivas. En Andalucía, por ejemplo, la incidencia acumulada se reduce por quinto día consecutivo. Baja también en Navarra y en el País Vasco. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, en las últimas 24 horas se ha registrado un descenso de los contagios, de los ingresos hospitalarios y también de los fallecidos. Esto no debe de provocar que nos abandonemos y que dejemos un comportamiento prudente. Sigue habiendo transmisión comunitaria que notan especialmente en la atención primaria y en menor medida en la presión hospitalaria. Hay que decir también que muchos de los nuevos contagios no se notifican porque se confirman en el ámbito privado sin más, por lo que la prudencia debe extenderse hasta que la situación esté completamente controlada. ¿Por qué la incidencia en los hospitales ha sido mucho menor que en otras olas? La respuesta la volvemos a encontrar en la vacuna, al que añadimos en las últimas horas un elemento nuevo de debate. Después de que el gobierno haya anunciado que se extiende la tercera dosis para todos los mayores de 18 años, surgen preguntas sobre la conveniencia de esta tercera dosis en las personas más jóvenes que no tienen ningún tipo de patología y en personas que no son inmunodeprimidas. Jóvenes, no sé, de 18, de 20, de 25, de 30 e incluso de 40 años. Por el fin de semana con Cristina ha pasado una inmunóloga, es catedrática del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo, que apuesta por intensificar los estudios antes de dar ese paso, antes de inocular con la tercera dosis a jóvenes que están completamente sanos, que no tienen ninguna otra patología. ¿Por qué? Porque la tercera vacuna, o la que venga después, puede conseguir el efecto inverso. Es la doctora África González.
Sin hacer ningún estudio de cómo está su inmunidad celular, cómo está su memoria inmunitaria, repetir dosis, como se está hablando ahora de la tercera, pero seguramente en el futuro se puede hablar de una cuarta, pues consideramos que desde el punto de vista de control de la epidemia y el disminuir esas muertes y esos contagios, pues en personas sanas parece que no tiene mucho sentido.
Y no es una opinión aislada, es la postura oficial de la Sociedad Española de Inmunología y recalcan que habría que repensar la estrategia de vacunación de los jóvenes que están sanos. Esa tercera vacuna aumenta los anticuerpos en un 60-70% frente a Omicron, protege la infección, pero no se puede mantener, nos dicen, de forma indefinida las inyecciones porque tendrá el efecto contrario. ¿Por qué? Esta doctora explica que si al sistema inmunitario no le dejamos descansar entre una inmunización y otra, se puede cansar. Además, los inmunólogos apuestan por analizar con mayor calma, y ese es otro aspecto, el intervalo de tiempo entre el segundo y el tercer pinchazo. Ya sabes que el gobierno ha reducido de 6 a 5 meses, salvo que en ese periodo te hayas contagiado ahora mismo. Es una situación, insisten, que no tiene el suficiente aval científico. Estamos hablando de la tercera dosis, de la dosis de refuerzo. Los datos y la gravedad de los síntomas, mucho más leves entre vacunados, avalan, por otro lado, la eficacia de las vacunas. Un dato, ahora mismo en España, entre una población de 47 millones de habitantes, algo más, solo hay 3.200.000 que no están vacunados. Supone el 6,7% del total de ciudadanos. De ahí el mensaje de los inmunólogos. Hay que insistir en que se vacunen los que todavía no lo han hecho. Y esta semana, que está a punto de empezar, va a ser decisiva para el futuro del primer ministro británico, Boris Johnson. Primero supimos que había organizado una fiesta en los jardines de Downing Street en la que había pedido a los invitados que se llevaran su propia botella. Disciplinados ellos, antes de acudir a la residencia oficial, pasaron por un súper, por un Tesco Express que hay justo al lado de la estación, a la salida de la estación de metro de Westminster. ¿Que eres de Pimplar? Ginebra. Allí pillaban la botella. ¿Que eres de whisky? Lo mismo. Eso fue lo primero. Después supimos que aquellas fiestas en pleno confinamiento para millones de británicos no eran algo aislado en Downing Street. Todos confinados y los gobernantes de fiesta. No respetaron ni el luto oficial por la muerte del duque de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II. Mientras desde el palacio de Buckingham imponían restricciones en el funeral, Boris Johnson y los suyos estaban bebiendo en Downing Street, incumpliendo las normas. Y como no pasa ni un día sin conocer detalles de esas fiestas, en las últimas horas hemos sabido que el Premier británico institucionalizó algo así como los vinos de los viernes. Se animaba al personal incluso del gobierno a relajarse tras una dura semana de trabajo. Y en lo que trabajaron fue en la logística de esos encuentros. Instalaron una vinoteca para que el tinto estuviera a la temperatura adecuada y reservaron unos sofás por si alguno se pasaba de tragos y tenía que dormir la mona. Puede sonar a disparate, pero seguro que se queda corto porque no pasa un día, ya digo, sin que conozcamos novedades. El propio Boris Johnson ha admitido estas fiestas y ha pedido perdón a la Casa Real, aunque ese va a ser uno de los puntos que va a terminar por acorralar al primer ministro. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta, para la que no hay respuesta porque el Partido Conservador, los Tories, no tienen un sustituto claro. ¿Hay alguien que no haya participado de estos eventos de trabajo que decían cuando era lo más parecido a un botellón, con cierto nivel, pero botellón? Así que no es la primera vez que sale airoso de una situación complicada, no es la primera vez que se escabulle, pero esta vez las alternativas se le agotan y el Partido Conservador no puede permitirse más desgaste. Arrastra ya demasiado las consecuencias del Brexit y ahora esto, las fiestas. No es la primera ocasión que escuchamos eso de que Boris Johnson tiene más vidas que los gatos. Pero igual, ha agotado ya todas. Están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Cuenta atrás
para la vacuna española de IPRA, que según Pedro Sánchez estará lista el primer semestre de este año. El vial se encuentra a la espera de que la Agencia Española del Medicamento dé luz verde a la tercera fase de ensayos, que sería determinante para conocer su eficacia como dosis de refuerzo. Desde la farmacéutica adelantan que la vacuna es efectiva contra todas las variantes.
Ronda de contactos.
El presidente del gobierno se reunirá mañana con el canciller alemán Olaf Scholz. Será el primer encuentro desde que el líder socialdemócrata recogiera el testigo de Angela Merkel. Sánchez inaugura así una semana de reuniones que tiene programadas vía telefónica también con Emmanuel Macron y Boris Johnson.
Se investiga
las causas del incendio que ha acabado con la vida de una mujer de 80 años en el barrio alicantino de la Albufereta. El fuego se produjo en la novena planta del edificio en el que se encontraban tanto ella como su marido, que ha sido trasladado al hospital por inhalación de humo y quemaduras leves, además de por un ataque de ansiedad.
Récord.
El domingo más caro de este 2022 en la factura de la luz, pagamos 213 euros el megavatio hora de media. Es dos veces más que hace justo un año. Por franjas, el precio máximo se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando se alcanzarán los 265 euros el megavatio hora. El tramo más barato, de nuevo, ha sido de madrugada.
Y tsunami.
El provocado por un volcán submarino en la isla de Tonga, en el Pacífico Sur. Las olas, que han superado el metro de altura y han llegado hasta los 3, han puesto en alerta a Chile, a Estados Unidos, donde aconsejan no acercarse a las zonas costeras, y también a Japón, aunque aquí ya han levantado la alerta.
Pues así viene la mañana del fin de semana. Llegamos a las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias. Lo hacemos pendientes, parece que va para largo, que se lo van a tomar con calma los jueces de la Corte de Australia, que deciden el futuro de Novak Djokovic. ¿Le deportan o le dejan jugar el Abierto de Australia? Ese es ahora mismo el debate.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y es una de las grandes novedades también del fin de semana. Si vamos a una de las 22.000 farmacias que hay en nuestro país, el precio máximo de los test de antígenos que nos vamos a encontrar es de 2,94, tras unas navidades en las que hemos llegado a pagar hasta 12 euros por esos tests. El gobierno ha apostado por esa regulación del precio, que apenas lleva 24 horas en vigor. Asunción es una de las personas que se ha beneficiado. Acudía a una farmacia en el centro de Barcelona.
Tengo a la niña con fiebre en casa, con positivos en su clase. En el colegio nos han enviado una circular diciendo que pasemos por las farmacias a hacerles el test que les hace la Seguridad Social para enviar al colegio, pero aún no le han asignado la receta electrónica. Entonces, hasta el lunes que se la puedan hacer, pues la voy a comprar yo, y además, ahora que han bajado de precio, pues aprovecho.
Esto en Barcelona, ahí encontrábamos a Asunción en una farmacia de Fuenlabrada. En la Comunidad de Madrid nos encontrábamos con José Luis. Contaba COPE que el ahorro le va a suponer pues una cuestión importante, porque él es de los que a menudo acude a comprar estos tests.
Pues habremos gastado aproximadamente unos 60 euros, porque nos reunimos unos 7 o 8 de familia, pues a 6 euros y pico que nos costó, pues casi 60 euros nos gastamos. Y no lo hacemos toda la semana porque estamos en la calle, y claro, por eso así. El aprovechar el sábado.
La limitación del precio de los antígenos es una buena noticia, que llega tarde y que cuestionan ahora en estos primeros días los farmacéuticos. ¿Por qué? Porque todos esos tests que tuvieron que comprar para hacer acopio después de unos momentos de escasez en la víspera de Navidad, los pagaron más caros, y ahora ellos van a tener que asumir las pérdidas. Lo hemos comprobado en una farmacia de Pamplona, Andrea Delgado.
Sí, buenos días. Ayer de nuevo repunte en la venta de test de antígenos aquí en Pamplona, y los farmacéuticos vendiéndolos, los que ya tenían en stock, por debajo del precio de coste.
Pues están pidiendo bastantes test de antígenos. Se ha notado que ayer hubo un bajón en la demanda y hoy ha vuelto a aumentar. Sí, los estamos vendiendo por debajo del coste. Gastaremos el que tenemos, efectivamente hay, y cuando tengamos que volver a comprar, claro, pues evidentemente ver que nos vendan a un precio más bajo al que está regulado, claro.
Varias farmacias se quedaron sin stock y con miedo de a cuánto tendrían que reponer los tests, pero parece que el gobierno ha regulado el precio en destino y el propio mercado lo ha hecho en origen.
Sí, la verdad es que ha aumentado la demanda hasta tal punto que me he quedado sin género. He tenido que pedir más, y sí, la verdad que ya hay varios proveedores que lo venden por debajo del precio de venta, entonces ya no hay tanto problema.
Así acabó la tarde en Pamplona, y estos precios de coste, cuentan las farmacias, rondarán los 2,30 euros.
Ya te hemos contado ese debate sobre la tercera dosis, ese debate que plantea la Sociedad Española de Inmunología y que afecta especialmente a los más jóvenes, una vez que el gobierno ha decidido ampliar la dosis de refuerzo a toda la población adulta, es decir, a todos los mayores de 18 años. Ahora mismo en España hay autorizadas la vacuna de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Moderna, la de Janssen, y a esa se podría unir durante la primera mitad del año esa primera vacuna desarrollada en España, anunciaba el propio Pedro Sánchez.
Y también apostamos por la vacuna española, por una vacuna que se está produciendo gracias al apoyo también, entre otros, del Gobierno de España. Vamos a tener nuestra propia vacuna frente al COVID-19. Lo dije el año pasado y lo digo hoy. Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna española, demostrando que España también puede dar respuesta con sus propios medios y sus propios recursos.
No pierde ocasión Pedro Sánchez de presumir del proceso de vacunación en España. Se cuelga la medalla allá donde vaya, da igual que sea un mitin de partido, como en este caso, durante la presentación de su candidato para las elecciones autonómicas de Andalucía, para las que, por cierto, todavía no hay fecha. Esa vacuna en la que están trabajando los laboratorios IPRA, sabemos que ha presentado buenos resultados, incluso frente a nuevas variantes como Omicron. En estos momentos se encuentra a la espera de recibir la luz verde por parte del supervisor del medicamento para encarar la recta final antes de su aprobación. ¿Cuáles son sus características? Andrea Espuña, buenos días.
Buenos días, Antonio. La más llamativa es que desde la farmacéutica aseguran que es efectiva contra todas las variantes del coronavirus. ¿Por qué? Porque el vial funciona recombinando proteínas. Te explico. Está diseñada para dos tipos de cepas, pero se puede adaptar a las que puedan ir surgiendo. Además, esta vacuna mejora su conservación con respecto al resto. Aguanta entre 2 y 8 grados centígrados, lo que facilita, evidentemente, la logística y también la distribución. Por ahora, como explica Carles Fàbrega, director del área de salud de IPRA, las evidencias son buenas.
Nosotros nunca nos hemos tomado esto como una carrera para ser los primeros. Nuestro objetivo siempre ha sido salir con una vacuna muy segura y con un amplio espectro de protección. Y esto yo creo que es lo que estamos viendo con los resultados preliminares, es decir, que tenemos una plataforma muy, muy segura y que además, pues con un amplio espectro de protección frente a todas las variantes.
Ahora, si da luz verde la Agencia Española del Medicamento, se podrán iniciar los ensayos para saber si funciona también como dosis de refuerzo de las vacunas que ya hay en el mercado y que ya nos hemos inoculado la mayoría. Esto podría empezar a probarse con 3.000 voluntarios de hospitales españoles, pero también de Italia y Portugal. A partir de ahí, si se cumplen todos los requisitos, en 2022 podrían producir 600 millones de viales.
Pues junto a la vacunación, la mascarilla es una de las medidas imprescindibles para luchar contra el virus. Italia o España fueron los últimos países en volver a imponerlas al aire libre. Eso sí, su obligatoriedad no parece estar del todo clara, sobre todo si nos fijamos en lo que ha pasado en Francia. Esa misma norma ha durado 2 semanas en París después de que un tribunal de Versalles la tumbara. ¿Podría pasar algo parecido en España? Aquí desde el 24 de diciembre volvió a entrar en vigor su obligatoriedad al aire libre, una obligatoriedad reafirmada esta semana por la titular de Sanidad, Carolina Darias. Explica que la mascarilla en las calles se mantendrá el tiempo que sea imprescindible y necesario.
La intención del Ministerio, como yo manifesté tras la aprobación del Real Decreto Ley, es que duren el tiempo imprescindible que sea necesario durante esta sexta ola. Por tanto, estamos hablando de una medida muy temporal, y que también recordarán que la propia OMS recomienda la utilización de la misma en todo momento, dada la alta propagación que tiene esta variante Omicron.
Sin fecha de caducidad. Recordemos que en noviembre de 2020 el Tribunal Supremo desestimó un recurso contra el uso de la mascarilla, ya que era una medida legítima para proteger la salud. Sin embargo, por aquel entonces aún estaban vigentes los estados de alarma. ¿Cuál es la situación ahora? Atentos a lo que nos responde este abogado experto en derecho constitucional.
Si es dictada por el gobierno en su conjunto, pues también podría ser impugnada, incluso vía Tribunal Constitucional. Pero vamos, creo que efectivamente también podría ser motivo de impugnación el uso de mascarillas cuando se extralimita de manera grave la libertad de los ciudadanos.
Antonio de Ray, La Mañana. COPE, estar informado.
Y seguimos pendientes de la resolución del caso de Novak Djokovic. En estos momentos estamos a la espera de que la Corte Federal se pronuncie. El juicio, que ha durado cerca de 5 horas, la vista, ha concluido, por lo que tan solo nos queda conocer cuál es la decisión final de la justicia australiana. El tribunal especifica que hoy mismo van a comunicar la decisión definitiva sobre Novak Djokovic, pero que la argumentación jurídica llegará más adelante, es decir, conoceremos la resolución y los argumentos jurídicos vendrán después. En este contexto, en las últimas horas, se han seguido sucediendo las manifestaciones en apoyo al número uno del tenis mundial. Decenas de personas se han manifestado contra la vacunación del coronavirus y por la anulación del visado al tenista serbio este sábado en Melbourne. Djokovic, durante esta semana, reconoció que hizo una entrevista el 18 de diciembre sabiendo ya que estaba contagiado y admitió que su equipo rellenó erróneamente su declaración de entrada a Australia. Recordemos que 2 semanas después viajó a Marbella, el 31 de diciembre y el 2-3 de enero, donde estuvo entrenando. En este contexto nos preguntamos si podría haber ocurrido aquí lo mismo que está teniendo lugar en Australia. Resolvemos las dudas con Patricia Rossetti.
El viajero de la Unión Europea tiene un pasaporte COVID que admite tres posibilidades: vacunación, PCR negativa o haberse recuperado de la enfermedad en los últimos 6 meses. Si no tiene el certificado, se le puede exigir una PCR. Ante la llegada de un viajero no europeo, se tiene en cuenta el país de procedencia, si es o no de riesgo epidemiológico. Si viene de un país seguro, el requisito es similar al de un ciudadano europeo, un documento equivalente a nuestro pasaporte COVID. Y en el caso de un país no seguro, España puede adoptar las medidas convenientes. PCR, cuarentena y se puede tener en cuenta la ley de extranjería, nos explica Juan José Bestar, presidente de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid.
Las políticas de inmigración de un país, en este caso externo a la Unión Europea, son competencia del país receptor. Podía pedirle prácticamente dentro de lo lógico normal lo que entendiera conveniente.
Bestar, que además es médico, insiste en las medidas sanitarias individuales y considera necesaria una ley de alarmas sanitarias o de pandemias.
Nos vamos a situar ahora mismo en la localidad de Salt, en la provincia de Gerona. Y desde el pasado 25 de diciembre, los servicios de limpieza, los servicios de residuos urbanos, no trabajaban. Estaban parados. El resultado, que lo hemos venido contando, calles llenas de montañas de basura, mal olor e incluso han aparecido ratas. Una situación insostenible para los vecinos. Finalmente, este fin de semana, este sábado, se ha llegado a un acuerdo y el paro ha quedado cancelado, la huelga ha quedado cancelada de forma inmediata. COPE Barcelona, María Penitán.
En el municipio de Salt, situado en la provincia de Gerona, se ha desconvocado la huelga de basureros después de 21 días sin dar servicio al municipio, puesto que la empresa y trabajadores han llegado a un acuerdo. Los empleados se muestran satisfechos con el pacto conseguido por la empresa FCC Medio Ambiente. El delegado de los trabajadores, Xavier Vives, dice que no han conseguido todo lo que se proponían, pero que en las negociaciones todos tienen que ceder.
El problema de la negación del conflicto y del diálogo social. Si hi ha diàleg, pots arribar a acord. Si no hi ha diàleg, és impossible. Vull dir, nosaltres podem assumir una part de la càrrega dins de la negociació si hi ha millores socials, si hem millorat la jornada, hem millorat l'horari, hem millorat les condicions de treball, hem millorat la roba, hem millorat determinades qüestions, doncs...
En cuanto se ha llegado al acuerdo, 4 camiones han limpiado desde primera hora de la mañana los kilos de basura que se han amontonado en puntos de la ciudad. Por otra parte, el alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha anunciado una rebaja de la tasa de basuras de estos 21 días en el primer recibo del año que viene para todos los ciudadanos.
Esto en Cataluña, en Gerona. En Aragón, la Policía Nacional ha detenido a un vigilante de seguridad de la Catedral de Zaragoza por el presunto robo de 10.000 euros de la caja registradora del aseo. En la investigación ha participado el Departamento de Seguridad del Cabildo y han tenido que revisar más de 300 horas de grabaciones de los días próximos al robo. Más detalles, COPE Zaragoza, Ana Abad.
La policía llevaba investigando los hechos desde el pasado mes de noviembre. Fue entonces cuando el detenido robó presuntamente la recaudación de las entradas de la Catedral del Aseo. Fueron 8.922 euros correspondientes a parte de la recaudación de las visitas del 1 al 13 de noviembre. El detenido conocía a la perfección dónde y cómo se guardaba el dinero. Aprovechó las rondas de seguridad que realizaba en la catedral para acceder a la recaudación en dos momentos diferentes y cometer el robo. El detenido tiene 42 años y llevaba poco tiempo trabajando en la SEO como vigilante. La colaboración de la empresa de seguridad ha sido, afirma la policía, clave para poder dar con el autor de este hurto. Los hechos comenzaron a investigarse a raíz de la denuncia interpuesta por la empresa responsable de las visitas a la catedral.
Nos vamos acercando a las 6:30 de la mañana, ya sabes, con dos asuntos fundamentales pendientes. Uno es el futuro del tenista Novak Djokovic. Delibera ahora mismo ese tribunal después de escuchar a las partes. Y el otro asunto es conocer, una vez que se ha identificado, al cafre que ha lanzado el elemento, esa barra de plástico, contra un jugador de Sevilla en el Betis Sevilla. Conocer el castigo, que debe ser ejemplar. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana, en Tiempo de Juego, hacemos historia. La final de la Supercopa de España. Real Madrid Athletic Club. Y Paco González entrevista a una institución de la radio española.
El grande, único.
Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
¿Qué te gustaría preguntar a Pepe? Mándanos una nota de voz al 677 580 461. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido, si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida te cuento novedades que las tenemos sobre el nuevo horario en el que se va a reanudar el partido entre el Betis y el Sevilla después de la suspensión. Te voy a contar también las novedades del caso Djokovic, pero atentos a esta historia que interesa, porque cientos de miles de universitarios en toda España se encuentran ahora mismo en época de exámenes. Se trata de los finales del primer cuatrimestre y además del trabajo y los nervios que implican este tipo de pruebas, estudiantes y profesores están teniendo que hacer frente a otro problema, que es la variante Omicron. Ya sabes que la sexta ola, a diferencia de las anteriores, es menos letal, más contagiosa y afecta a los jóvenes. De hecho, el rango de edad más perjudicado por esta variante es la que va de los 20 a los 29 años, donde se ubica mayormente la etapa universitaria. Y la incidencia de contagios en este rango de edad casi triplica a la de personas de más de 60 años. A ese grupo de jóvenes contagiados pertenece Alejandra, estudiante de Filología Inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid.
Yo cuando di positivo, primero le tuve que mandar un email a la universidad, a un correo que tienen específico para casos COVID, y básicamente sirve para que ellos tengan un recuento de alumnos contagiados y después te dan instrucciones sobre lo que tienes que hacer, en este caso comentarle a los profesores tu situación y ellos te darán soluciones. Así que le mandé un email a cada profesor y me contestaron bastante rápido, tardaron como mucho un día.
Bueno, con los contagios disparados, muchos alumnos se ven obligados a hacer cuarentena, que en esta época les impide acudir de forma presencial a realizar sus exámenes. Ante esta situación, las universidades han tenido que cambiar sus protocolos. En este caso, no solo encontramos medidas diferentes en cada comunidad autónoma, esto nos suena, ¿verdad?, sino que es cada universidad la que determina si un estudiante que no puede hacer su examen tiene derecho a realizarlo en otra convocatoria. Los hay que piden una acreditación de la enfermedad, ya sea en forma de PCR, test de antígenos o declaración jurada, y las hay que no.
Y me dieron la opción de tener una segunda fecha de examen para cuando me recuperase. Y no me pidieron ningún certificado médico ni ninguna prueba en general de que tengo COVID. Simplemente con decírselo vale. Y también he visto profesores que nos han mandado un email diciendo que no hace falta que les comentemos nuestro caso, que van a establecer una segunda fecha y ya que vaya quien quiera.
Mira, por poner un ejemplo, la Pablo de Olavide, en Sevilla. Allí, desde este lunes, de vuelta a las clases, hay 350 estudiantes que han solicitado el cambio de fecha de sus exámenes al estar contagiados de COVID o debido al aislamiento por ser contactos estrechos. En cualquier caso, queda claro que ningún alumno se va a quedar sin hacer sus exámenes. Lo que quizá no está tan claro es el procedimiento, que va a depender no solo de cada comunidad autónoma, sino incluso de cada universidad o de cada facultad. Domingo 16 de enero y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Bueno, ahora a esta hora seguimos sin conocer la resolución del juicio contra Novak Djokovic, una vista que se ha alargado durante 5 horas.
La acusación por parte del Ministerio de Inmigración ha cargado duramente contra el serbio por apoyar un punto de vista de antivacunación. También ha quedado claro que al número uno del tenis mundial le perjudica el hecho de no haber guardado cuarentena cuando supuestamente dio positivo a mediados de diciembre. Los abogados de la defensa han asegurado que cumple con los requisitos para disputar el torneo y exigen que si el fallo es favorable al serbio, se le deje en libertad en menos de 30 minutos, aunque todo apunta a que Djokovic sería reportado de Australia. Se espera que conozcamos la resolución como tarde al mediodía, cuando en Australia ya sería de noche.
Y en el deporte tenemos una novedad que hemos conocido de madrugada en las últimas horas, tras la suspensión de ese Betis-Sevilla de los octavos de final de la Copa del Rey. Isaac Avilés, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
¿Cuál es la última hora? Ya conocemos el horario, ¿no? Donde, en el que sí, se va a reanudar ese encuentro suspendido después de que Secafre lanzara esa barra de plástico contra un jugador del Sevilla. ¿El horario?
Eso es. Ha tardado varias horas el juez único de competición en tomar la decisión, pero ya sabemos que el partido se va a reanudar y va a ser hoy domingo, esta tarde, a las 4 en el Benito Villamarín, eso sí, a puerta cerrada. Se jugarán los últimos minutos de la primera parte, después de que en el minuto 39, como decías, desde la grada se lanzara un palo de una bandera y este impactase con el jugador del Sevilla, Joan Jordán. El jugador, de hecho, ha estado en el hospital, no tiene nada, pero eso sí, ha necesitado que se hagan pruebas y lo que se ha confirmado es que sufre un traumatismo cráneoencefálico. La duda, eso sí, es saber si podrá estar, en principio no, en el partido de esta tarde. El Betis, en un comunicado, ha mostrado su rechazo a este tipo de actos. También el Sevilla ha mostrado un comunicado condenando lo sucedido y hoy domingo también se disputa esa final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Athletic Club. Será a las 7:30 en Riyad, en Arabia Saudí, donde los dos equipos pelearán por el primer título de este año 2022.
Pues esa es la última hora, Isaac, la recordamos. A puerta cerrada se reanuda en el Benito Villamarín, el Betis-Sevilla a partir de las...
4 de la tarde.
Gracias, Isaac. Una cosa más. La Sociedad Española de Inmunología cuestiona la tercera dosis aprobada para la franja de edad de 18 a 40 años.
Sí, avalan las dosis de refuerzo para inmunodeprimidos, pero no en los más jóvenes. Según los expertos que han pasado por los micrófonos de COPE, la tercera dosis tiene sentido en las personas de más edad y vulnerables porque van a desarrollar una enfermedad grave. Fuera de estos grupos, no, sin realizar un estudio previo. También porque se vacunaría a muchos jóvenes que han pasado la enfermedad de forma asintomática recientemente y no son conscientes. Por otro lado, los expertos también insisten en que en esta sexta ola no debemos fijarnos en parámetros como la incidencia y los contagios, sino en el número de fallecidos y hospitalizados, que verdaderamente son los que miden ahora mismo el impacto del virus.
Bueno, pues conocida la última hora del Betis-Sevilla, conocida la última hora también del caso Djokovic, buscamos otros enfoques, teclamos nuestra web cope.es, nos metemos en la página... Y lo hacemos con Javier García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es resolvemos dudas relacionadas con las pruebas para detectar los contagios por COVID-19. Preguntas como si debemos hacer una PCR después de dar positivo en un test de antígenos se han repetido muchas veces durante estas últimas semanas. Por ello, en nuestra web ponemos a disposición de nuestros lectores y oyentes una guía fácil para resolver esas cuestiones. Además, hablamos de ahorro y de una técnica que se conoce como el truco del céntimo, un sistema que te permite ahorrar hasta 650 euros al año. Simplemente, para comenzar con esta estrategia, necesitarás una hucha y una moneda de un céntimo. Te contamos todos sus detalles y cómo conseguir ese ahorro en cope.es.
Y vamos a hacernos... Vamos a parar ahora mismo en los kioscos. Repasamos lo que traen, ¿no?, los periódicos regionales. Ese repaso lo hacemos de la mano de Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y empezamos por La Voz de Galicia, donde leemos que la Xunta va a repartir a partir del lunes 55.000 test de saliva en los colegios.
Sí, ese tipo de test que va a hacer ese reparto para reforzar la vigilancia con motivo del regreso a clase después de las vacaciones, en plena sexta ola de este COVID-19, los alumnos que van a poder realizar también la prueba de forma voluntaria en su domicilio. De esos 55.000 test que decías, destinados a los colegios, cuenta este periódico que un total de 37.500 se van a repartir directamente en los centros educativos, cada uno de los cuales va a recibir un número equivalente al 25% de su alumnado de entre 5 y 11 años, una prueba que se va a emplear, claro, bajo la supervisión del coordinador EduCovid del centro cuando... Eso sí, se detecten esos casos esporádicos y sobre todo para poder testear a los niños y niñas más próximos a los positivos sin que esto signifique pues la clausura del aula, que se tenga que confinar todos los pequeños. De esos 55.000 quedaban otros 17.000 restantes que van a estar en una plataforma que van a poder ser solicitados por los colegios cuando les queden menos de un tercio de los recibidos en la entrada inicial, en la entrega inicial, y una vez justificado el correcto empleo de las unidades consumidas. Esta muestra de carácter voluntario, como te digo, Antonio, se puede tomar en casa y es preciso que antes de comenzar, pues el niño o la niña no coma, no beba, no se cepille los dientes ni tampoco mastique chicle durante al menos 30 minutos antes de recoger esa saliva en estos test que va a repartir, como decimos, la Xunta de Galicia.
Esto lo encontramos en La Voz de Galicia. Nos vamos a situar también en el Heraldo de Aragón, que cuenta hoy una trágica noticia. Ha muerto un montañero vasco de 26 años al caer por un cortado en el Pico Aspe.
Sí, este sábado, Naisa, tú lo decías, tras precipitarse por ese cortado, en ese pico, un joven de 26 años, vecino de San Sebastián, la víctima iba con un grupo de montañeros, por casas desconocidas, se ha caído por ese cortado y varios testigos del fatal siniestro pues han avisado al 112 en torno a las 2 de la tarde. Se han movilizado de inmediato los especialistas, han podido localizar al accidentado, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida. Y es una semana trágica, Antonio, allí porque es la tercera víctima mortal que se registra en el Pirineo mientras practicaban deporte de montaña los otros dos esquiadores fallecidos durante estos últimos 7 días.
Gracias, Iván. Nos escuchamos de nuevo. Vamos ahora a repasar lo que ha dado de sí la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con José Luis Restán. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antonio. Esta semana el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha desautorizado las declaraciones de Alberto Garzón al periódico británico The Guardian sobre las exportaciones de carne española. Planas ha reconocido que esas declaraciones están haciendo mucho daño al poner en duda la calidad y seguridad de los productos agroalimentarios españoles. Lo único que ha dicho Pedro Sánchez sobre el asunto es que lamenta mucho la polémica creada. Conociendo los intereses en juego, Sánchez no puede decir mucho más. Ese es el drama, la tremenda debilidad de una mayoría parlamentaria llena de contradicciones y de un gobierno cuyo presidente no puede dirigir ni controlar. En la última semana han sido 7 millones los contagiados por COVID en Europa, pero 2 de cada 3 casos son asintomáticos y la protección de las vacunas está permitiendo que ese nivel brutal de contagios no se traslade a las hospitalizaciones y que la letalidad sea mucho menor. Un problema serio es la multiplicación de bajas laborales. Las próximas semanas serán decisivas, tanto en el ámbito sanitario como en el laboral. Necesitamos claridad en los gobernantes, que la ciencia siga avanzando y que la sociedad civil no caiga ni en un alarmismo patológico ni en una relajación imprudente. Y esta semana nos hemos hecho eco de una campaña de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción para prevenir el consumo de pornografía en menores, una práctica que está alcanzando cifras que deberían despertar la alarma social. 7 de cada 10 adolescentes españoles entre 13 y 17 años consumen pornografía de forma frecuente y la edad media en la que empiezan está entre los 8 y los 12 años. Ya es hora de romper el tabú que identifica pornografía con libertad y hablar claro sobre la tragedia que supone para el futuro de muchísimos jóvenes abocados por ella a unas relaciones violentas y a un egoísmo compulsivo. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a acercar a Reino Unido con una pregunta que en este domingo 16 de enero se está haciendo media Europa. ¿El final político de Boris Johnson está cerca? ¿Va a conseguir salvar el escándalo de las fiestas de Downing Street? Cada vez hay más voces en el Partido Conservador que cuestionan al primer ministro, que ha demostrado tantas veces que es capaz de salir airoso de los callejones más oscuros. Hasta ahora los ha sorteado, pero hay un elemento que puede hacer cambiar su rumbo. 2 de las muchas fiestas prohibidas que se celebraron en la residencia oficial coincidieron en medio del luto nacional por Felipe de Edimburgo. La reina, el palacio de Buckingham, imponiendo restricciones en el funeral, y una treintena de miembros del gobierno celebrando con alcohol la despedida de 2 compañeros. Esto puede ser la puntilla o no. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Muy buenos días a todos.
Bueno, millones de británicos confinados en sus casas y el primer ministro y los suyos de fiesta. Esta semana, que estamos a punto de empezar, en teoría se va a conocer el informe que ha encargado el propio Boris Johnson para determinar si se incumplieron las normas o no. ¿Este informe, Paloma, puede ser el acta de defunción?
Sí, es el acta de defunción. El informe de Sue Gray, que es una funcionaria muy respetada y con fama de exigente y recta, es, digamos, el documento al que se van a aferrar unos u otros. Lo que pasa es que la sucesión de filtraciones, fotos, pruebas, lleva ya un ritmo tal que es que hay muy poquito que esta mujer pueda hacer con su informe ya, ni en un sentido ni en el contrario. Porque tal cual lo has resumido, así lo ven los británicos. Aquí nosotros, confinados, que eso no era lo más gordo, sino incapaces de ver a nuestros mayores, enterrando por Zoom a los seres queridos, no viendo amigos, no viendo los niños a nadie de la familia. y ellos de fiesta en Downing Street.
Es quizá lo que más ha irritado a los británicos, ¿no? Porque que se salte el luto nacional por la muerte de Felipe de Edimburgo con una fiesta compromete en este caso a la corona, pero en general a los británicos les ha generado más escándalo de todo este partido lo que nos estás contando.
Es que mira, una de las últimas era ya la foto del enfriador de botellas que compraron a escote entre todos los del equipo de prensa de Downing Street. 200 libras, que serían grosso modo 200 y pico euros, 230 o algo así, para que cupieran 34 botellas de vino enfriadas a 5 grados y poder hacer lo que ellos llamaban los Wine Time Fridays, el rato del vino de los viernes, ¿no? Una reunión tan establecida que iban con maletas al supermercado más cercano a comprar y que Boris Johnson no solo conocía.
En la parada de metro de Westminster, ¿no?
Exacto. Es cruzar la calle y se llama Tesco, que es un Tesco Express, pues digamos el supermercado barato, uno de los más baratos, donde pues eso, compras pues por lo que tienes a mano. Pero claro, es que estamos hablando de un periodo muy duro, de unas Navidades, cuando se compró, por ejemplo, este enfriador de botellas, era a principios de diciembre de 2020, que fueron las Navidades donde nadie pudo ver a nadie, ¿no? ¿Y Boris Johnson lo sabía? Pues Boris Johnson se asomaba y decía, muy bien, chicos, así me gusta, que os relajéis, que después de una semana muy dura hace falta desahogarse, ¿no? Después salen otros diciendo que además en los sofás se dormía la resaca y que la cultura que había allí dentro, o sea, ya no es una fiesta en concreto, porque siempre puede haber un descastado, es que era un modus operandi y se ha visto, se ha comprobado que había una especie de burbuja en la que no se vivía como si hubiera pandemia. Eran los que hacían las normas, los que imponían las restricciones o las levantaban, los que salían por la tele a todas horas, esos mismos ministros pidiendo a la gente que no salga de casa, que no se junte con los suyos, que tenga, bueno, lo correcto. Después de puertas para adentro, pues es una detrás de otra. Para
dimite
decirlo
él, Paloma,
rápidamente,
Boris Johnson, le destituyen a través de una moción de confianza.
Pues es la pregunta.
No sé, ¿cuál es la opción que cobra más enteros con el paso de los días? O cuidado, otra alternativa más, la de seguir amarrado al cargo, que con Johnson todo es posible y se ha repetido muchísimas veces que tiene más vidas que de los gatos.
Esta vez no hay más vidas ya. Es game over. Lo que no sabemos es si se va o le mandan fuera. También tienen que buscar un sustituto, y no es tan fácil, ni hay tantos candidatos a hacerse ahora con el poder, porque están implicados muchos. Entonces hay que escudriñar hasta encontrar el mirlo blanco que no estuviera en las fiestas, que no supiera nada de las fiestas y que no fuera cómplice por acción o por omisión, porque se han visto emails que llegaban a centenares de personas y los mandaba el secretario personal de Boris Johnson. O sea, no solo eran los funcionarios, era el equipo de confianza. Pero bueno, en cuestión técnica, lo lógico es que pase lo que le pasó a Theresa May hace casi 3 años, que haya una serie de miembros del partido, de parlamentarios Tories, que escriban una carta solicitando la moción de confianza. El número mágico es 54. Porque es el porcentaje necesario, ¿no? El 15%. En el momento en el que haya 54 cartas pidiendo esa moción de confianza, va para adelante. Es un número que se mantiene secreto hasta el final. No se sabe. Se sabe que hay varias, pero no se sabe cuántas. Y todo se desencadenará a partir de ese informe del que hablábamos, de Sugrey. ¿Que hasta entonces Boris Johnson aguanta el sostenella y no enmendalla? Pues todo es posible. Pero ahora mismo está desaparecido porque tuvo un contacto con una persona de su familia que ha dado positivo, no sabemos quién, pero le ha venido al pelo, está encerrado, fuera de la atención mediática. De vez en cuando nos mandan un email los de Downing Street diciéndonos, ha mantenido una llamada telefónica con el de la OTAN o con Pedro Sánchez, pero no le hemos visto ni en Twitter, ni en vídeos, ni todas esas cosas que él hacía en otros confinamientos propios.
Lo de venir
así
al pelo,
que nadie sabe cómo está
Boris
Johnson.
Cobra toda su extensión.
Exacto.
Bueno, me dices que no hay un sustituto claro, que lo están buscando, pero es complicado encontrarlo dentro del Partido Conservador, que cumpla todos esos requisitos, así que vamos a estar a la espera de ese informe que, como decimos, en teoría lo vamos a conocer esta semana, pero lo que ha confirmado todo este embrollo, estos viernes del vino, estas fiestas, lo de pedir a los invitados que se lleven su propia botella de bebida, el enfriador que me contabas, lo de los sofás para echarse la siesta y dormir... la borrachera, lo de poner aperitivos para que no se suba demasiado el alcohol. Todo esto a mí me confirma que lo de organizar fiestas a Boris Johnson se le ha dado muy, muy bien y que le podemos calificar como el rey del botellón. Bueno, nos vas contando, Paloma, esta semana. Te escuchamos.
No lo dudes.
Un fuerte abrazo. Buen domingo.
Un abrazo. Adiós.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Domingo 16 de enero, mira, ya nos hemos comido la primera parte de este mes. Y vamos a hacer un paréntesis en la mañana del fin de semana de COPE rumbo a las 7 para conocer todas esas noticias que no abren las portadas, que no encabezan los informativos, pero que nos sirven a nosotros para pasar un buen rato. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Noticias como el caso que ha resuelto la policía de Merseyside, ¿lo he dicho bien?
Sí, perfectamente.
Marcy, si tú que sabes bien inglés. Reino Unido, allí han conseguido atrapar a un ladrón tan solo por una fotografía, ojo, de su mano.
Sí, por norma general, Antonio, ya sabes que no es buena idea compartir fotografías con información personal en Internet, y menos aún si eres un narcotraficante. No son pocos los ejemplos de delincuentes que han caído por publicar alguna foto en sus redes sociales, en Instagram y demás. Bueno, pues este que se llama Carl Stewart, que es un narcotraficante de Liverpool, decidió publicar una instantánea de un queso que le gustaba mucho en una red de comunicación. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues sosteniéndolo con la mano, con su mano. Él creía que así pues la policía no le podía pillar, pero eso fue suficiente para que los agentes lo identificaran y diesen con él. Y ahora está condenado a 13 años y medio de prisión. Y es un caso que comenzó a fraguarse el año pasado allí en Reino Unido, que ya tiene sentencia firme y que es una principal prueba, esa de la fotografía de la mano con el queso que ha conseguido la policía, porque justo querían llevarle a juicio, no sabían cómo, y esa fue la prueba definitiva con lo que la consiguieron. Pero no sé tú, Antonio, pero yo me he preguntado cómo se consigue eso, cómo a través de una fotografía de una mano se pilla a un delincuente, o al menos se le identifica. Bueno, es algo que debería sorprender mucho, pero aquí en España no tanto. ¿Sabes por qué? Porque la policía científica lo hizo en 2014. Ya consiguió algo muy similar, desenmascarar a un traficante, que en este caso aquí en nuestro país vendía figuritas precolombinas protegidas, y él se hacía fotos sujetando estas figuritas para subastarlas online, pero se hacía fotos solo de la mano y de la figurita, ¿no? Le hacía zoom a esos productos. Y claro, esas fotografías, esas instantáneas fueron clave en una investigación en la que participó Juan Carlos Jara San Miguel, que es experto en fotografía científica de la policía. Y ha estado esta semana, coincidiendo con este caso sonado en Reino Unido, ha estado esta semana aquí en COPE en la tarde contando detalles sobre cómo pillaron, cómo consiguieron pillar a los delincuentes, este tipo de delincuentes, con métodos como este.
Nuestro trabajo pues consiste en acceder y mejorar toda la información que tiene ese archivo nativo, aplicando pues distintas técnicas de tratamiento forense, y con ellas pues mejorar estas características físicas de resolución, nitidez, contraste y exposición local de determinadas zonas muy concretas de la fotografía, y poder así hacer visibles el mayor número posible de puntos característicos, en este caso de las huellas dactilares, con los que posteriormente el compañero Jara, como especialista en dactiloscopia, pueda trabajar.
El compañero Jara, a quien se refiere este experto, es 1, pero en dactiloscopia. Es finalmente el que coteja todos los detalles de esa foto, hace su magia, digámoslo así, para conseguir el resultado definitivo. Con este tipo de casos se encuentran estos expertos, y el problema es que no tienen la huella conseguida por ellos. No la han localizado y no le han hecho la fotografía, lo que les lleva pues a tener que utilizar alternativas. Y lo contaba ese experto en dactiloscopia, que se llama Samuel Jara, en La Tarde.
Nuestro principal problema es que estas imágenes recogidas de internet no tienen testigo métrico. Por ejemplo, es un metro en el que se hace una foto y, bueno, pues sabemos que este trocito de la imagen pues mide 1 centímetro. Con eso nos permite poner la foto a escala 1:1, a tamaño natural, a poner ese dedo a tamaño natural, ¿vale? En este caso no existe ese testigo métrico, con lo cual sí que tenemos que utilizar otras herramientas forenses, incluidas en nuestros sistemas automáticos, para poner esa imagen en escala 1:1 y poder hacer realmente la comprobación al mismo tamaño.
Solo con una foto, con un trocito de una mano, es capaz de identificar a una persona. Y no es necesario, ¿no? Lo han contado, que tenga esa mano una especial marca o una señal que pueda llevar a esa persona, ¿no? Con todas estas técnicas de dactiloscopia y otras que utiliza la policía científica en este caso, pues mira, dan la opción de localizar a este tipo de delincuentes. No dejamos Reino Unido porque desde allí llega una curiosa oferta de trabajo. Una que busca convertir a una persona en nuevo rey de una isla remota de Inglaterra.
Para los próximos 10 años, Antonio, por si te apuntas, ya sabes que son los británicos una fuente inagotable de noticias curiosas. Este es otro ejemplo más. Se trata de Peel Island, que es una pequeña, remota isla del noreste del Reino Unido, conocida por un castillo de finales del siglo XIV. Bueno, pues de esa isla hasta ahora tenía un rey, entre comillas lo de rey, por así decirlo, un gobernante, un cuidador de ese peñasco, de esa pequeña isla. Durante 40 años John Murphy ha cuidado de ella y ahora a sus 73 años se retira, considera que ya está demasiado mayor y entonces busca una nueva persona, un hombre o una mujer que cuide de esa isla y que haga todas las funciones que necesita. Por ejemplo, que gestione el pub, que cuide la isla, que cuide también el castillo. Pero claro, también suena muy tentadora la oferta, pero también tiene sus puntos negativos, porque pues hay muchas limitaciones de energía, son largas jornadas de trabajo, el clima inestable como siempre y mucho aislamiento porque pasas mucho tiempo solo. Pero bueno, eso de tener un título, ¿no?, de ser rey, Antonio, y también de una ceremonia de entronización donde se le baña en litros de cerveza, pues igual llama la atención a muchos. Y si alguien se quiere apuntar, pues oye...
Si solo es bañar y no ingieres nada, no nos sirve, ¿eh? Aquí
claro, se bañan y no te puedes hacer las dos cosas.
Un poquito, pues... Pero que no me parece atractiva, al menos para mí, esta oferta. No te la compro. De Inglaterra nos vamos hasta Lerín, un pequeño municipio situado en Navarra. Este pueblo acaba de lograr el título de mejor cielo nocturno de España. No hay mejor lugar para ver estrellas en nuestro país.
Sí, este pueblo de 1.700 vecinos que se eleva unos 100 metros sobre el cauce del río Eja y que ha recibido, como decías, el certificado de primer pueblo Starlight de nuestro país, que le acredita, por ejemplo, que si uno se tumba entre los pinos del monte de Lerín, pues puede disfrutar de un espectáculo único en nuestro país, que es el de un cielo limpio, sin contaminación lumínica que empañe el dibujo natural de las estrellas. Estos sellos Starlight, Antonio, que son algo así como las estrellas Michelin de la astronomía, que concede el Instituto Astrofísico de Canarias, y que se consiguió en esta población gracias a Teresa, una vecina del municipio que hace 5 años pues se dio cuenta que parte del patrimonio de esta villa no estaba en la tierra, sino en el cielo. Le insistió al ayuntamiento que se pusieran manos a la obra, estos lo hicieron, y bueno, pues el plan de este consistorio en estos últimos años ha sido a contracorriente, porque quieren vivir del astroturismo en una España en la que se pugna por atraer visitantes en esas luces LED, que lo vemos cada Navidad en muchas ciudades de nuestro país. Se llama la atención para que se vayan a las ciudades los turistas pues a ver esas luces. Pues aquí en Lerín, en Navarra, todo lo contrario, para ver el cielo bien limpio. Y su alcaldesa, Consuelo Ochoa, explicaba aquí en COPE, con nuestros compañeros de COPE Pamplona, cómo se pusieron manos a la obra para conseguir finalmente ese certificado como mejor cielo nocturno de nuestro país.
Nos pusimos a trabajar, bueno, pues con profesionales de esta cuestión, uh-huh, y ellos nos han ido dando las pautas, hemos ido haciendo proyectos en zonas muy concretas que todavía tenían contaminación lumínica, hemos pedido las oportunas subvenciones para poder llevar a cabo esos proyectos y de esta manera hemos ido trabajando.
El gusto que es ir a lugares como estos y hacer un vivac o un campamento improvisado ante ese cielo, que eso sí que es un hotel, no de 5, de 1000 o 2000 o de 100.000 estrellas. Iván, que te saludo en un ratito. Abrazo, que dan las 7.
Hasta ahora, Antonio, abrazo.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, el domingo bien entretenido y en la mañana del fin de semana de COPE te venimos contando lo último desde las 6 con frío ahí fuera, que es lo que toca un 16 de enero y más hasta ahora. Para hoy nos esperan grandes cambios en cuanto al tiempo. Sol por el día, que hace que el ambiente se suavice en las horas centrales, y temperaturas bajo cero en gran parte del país de madrugada, con heladas nocturnas y esa imagen de escarcha que nos encontramos a primera hora. ¿Y la nieve qué?
De momento no hay nada de nieve en otras regiones de España, salvo en las zonas de montaña. Es verdad que esta semana, a principio de semana, fin de semana pasado, nevó en el Pirineo y bueno, lo hizo con abundancia, especialmente el domingo, el lunes, y bueno, es lo que queda.
Nos espera la nieve en cotas más allá de las habituales por estas fechas, decía Jorge Olcina, director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante. Lo que sí se espera en las próximas horas es la decisión sobre el futuro inmediato del tenista Novak Djokovic.
What we would hope to do is to spend the afternoon.
Justo el momento en el que los jueces australianos se han retirado a deliberar, y lo siguen haciendo a esta hora. Durante toda la madrugada, desde antes de las 11 de la noche hora española, el Tribunal Federal de Australia decide si devuelve el visado al serbio o directamente le deporta, con lo que no podría jugar el torneo que se disputa desde mañana en Melbourne. Lo primero que han hecho los jueces australianos es escuchar a los representantes del gobierno. Son los que han quitado hasta dos veces el visado al número uno del tenis mundial. ¿Por qué? Con dos argumentos básicos. Las normas son igual para todos y en Australia no se puede entrar si no es con la pauta completa de la vacuna. A esto han añadido un elemento más que plantea incluso un problema sanitario. Así al menos lo hacen ellos. Todo el mundo sabe que Djokovic no se ha querido poner la vacuna y temen que pueda servir de efecto llamada para los antivacunas y que la estrategia se extienda por el país. Uno de los que más restricciones ha impuesto, al menos las más severas. En la otra parte, los abogados del tenista que recuerdan que Djokovic ya pasó la enfermedad. En cambio, ocultan que no guardó el aislamiento necesario, la cuarentena, porque durante los días en los que dicen que se contagió no canceló su agenda y se la ha visto en distintos actos públicos incluso sin mascarilla. También ocultó que había llegado a Australia desde España. ¿Cuándo va a decidir el tribunal australiano? ¿Cuándo va a acabar con este culebrón que empezó el 5 de enero y que parece interminable? Bueno, se espera que para esta tarde o esta noche en Australia, que con el cambio horario puede ser en torno al mediodía en España, conozcamos ya ese veredicto. Sobre la suspensión del Betis-Sevilla en los octavos de final de la Copa del Rey, poco más de lo que ya hemos dicho a las 6, no cabe debate. El energúmeno que ha lanzado un palo de plástico contra el sevillista Joan Jordán, tiene que recibir un castigo ejemplar. Y no hay más. Hay que apartar a los violentos del fútbol de forma inmediata y dejarnos de todas esas cuestiones que han rodeado este incidente. Se estaba disputando un partido vibrante, iban 1-1. El Betis había conseguido empatar con un gol olímpico, con un gol de córner. Y a este sujeto no se le ha ocurrido otra cosa que lanzar ese palo que ha terminado impactando contra la cabeza del jugador del Sevilla. Sí, ya sé que hay más condimentos en esta polémica, pero el responsable, el único responsable, es el que ha tirado el palo, que en principio, según han contado los compañeros de Tiempo de Juego, está identificado. El partido ha tenido que ser suspendido y, según te hemos contado, te hemos avanzado a las 6:30 de la mañana, se va a reanudar hoy mismo, pero va a ser a puerta cerrada, a partir de las 4 de la tarde. Así que con el perjuicio consiguiente también para todos esos aficionados que estaban viendo en directo el partido, el derbi Betis-Sevilla. En cuanto al estado de Joan Jordán, el Sevilla Fútbol Club ha emitido un comunicado en el que cuenta que el jugador se encuentra en su domicilio. En el hospital le fue diagnosticado un traumatismo cráneoencefálico que le va a mantener 24 horas en observación domiciliaria. Sobre la pandemia, se ha abierto un interesante debate en cuanto a las novedades en la estrategia de vacunación. El gobierno lo ha fiado todo desde hace tiempo a las mascarillas y principalmente a las vacunas. Vacunar, vacunar y vacunar. ¿Cuántas veces nos ha dicho esto Pedro Sánchez? Y la respuesta ha sido muy alta, por una cuestión de responsabilidad individual, no porque lo haya pedido el presidente del gobierno o el que sea. En una población de algo más de 47 millones de habitantes, solo hay 3.200.000 que se resisten y que no se han puesto ninguna inyección. Esta semana, el Ministerio de Sanidad ha acordado ampliar la tercera dosis a toda la población adulta, desde 18 años para arriba. Y también la cuarta para los más vulnerables. Además, han aprobado reducir de 6 a 5 meses el intervalo de vacunación entre dosis. Entre el momento en el que recibiste la segunda y en el que tienes que ponerte la tercera. ¿Dónde está el debate? ¿Tiene sentido poner una tercera dosis de refuerzo a un joven de 20, 30, 35 años completamente sano y que puede que haya pasado la enfermedad sin saberlo?
Lo que establece más dudas con respecto al control de la pandemia es en personas sanas, personas jóvenes, que la vacunación, estamos viendo que contra la variante Omicron no protege de los contagios y que puede incluso muchas personas haberse contagiado incluso de forma asintomática.
Pues es la inmunóloga África González, es catedrática del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo y planteaba en el fin de semana con Cristina todas las dudas que rodean esta tercera dosis de refuerzo. Los inmunólogos no están poniendo en ningún momento en cuestión la eficacia de las dos primeras vacunas. No hay más que ir a los hospitales y a las UCIs. Una persona que se contagia, pero que tiene la pauta completa, pues plantea 5 veces menos riesgo de entrar a un hospital. Por el contrario, el riesgo de los no vacunados de acabar en las UCI es hasta 32 veces superior. El debate y las dudas que plantean los inmunólogos surgen en esos jóvenes que se han puesto la pauta completa y que no tienen ningún problema de salud añadido.
Sin hacer ningún estudio de cómo está su inmunidad celular, cómo está su memoria inmunitaria, repetir dosis, como se está hablando ahora de la tercera, pero seguramente en el futuro se puede hablar de una cuarta, pues consideramos que desde el punto de vista de control de la epidemia y el disminuir esas muertes y esos contagios, pues en personas sanas parece que no tiene mucho sentido.
Pues ahí queda el debate, que no es una opinión personal, que no es algo aislado, porque lo dice la propia Sociedad Española de Inmunología. ¿Cuál es el riesgo de inmunizar en periodos tan cortos de tiempo, sobre todo en las personas que ya se han infectado con Omicron? Pues los inmunólogos cuentan que se corre el riesgo de que el sistema se acostumbre a ese estímulo y ya no nos proteja. Bueno, pues ahí quedan los argumentos, el debate, y no estaría de más, no vendría mal, que el gobierno lo abordara con criterios científicos para que así todos lo tengamos más claro. Por lo demás, este sábado nos hemos pasado por varias farmacias de toda España y hemos comprobado dos cosas de forma muy generalizada. La primera, una vez que ha entrado en vigor el precio máximo para los test de antígenos, ese precio máximo que se sitúa en 2,94 euros, ha vuelto a crecer su venta, que se había ralentizado tras la Navidad. José Luis acudió a una farmacia de Madrid a primera hora.
Pues habremos gastado aproximadamente unos 60 euros, porque nos reunimos unos 7 o 8 de familia, pues a 6 euros y pico que nos costó, pues casi 60 euros nos gastamos. Y no lo hacemos toda la semana por si, porque estamos en la calle, y claro, por eso así, el aprovechar el sábado.
Y la segunda cuestión que hemos confirmado también a pie de farmacia es el malestar de los farmacéuticos. Después de muchos días de escasez, la víspera, sobre todo de Nochebuena, hicieron acopio. Algunos con miles de unidades, que compraron por encima de ese precio máximo y que ahora tienen que asumir las pérdidas. Carmen tiene una farmacia en el centro de Barcelona.
Para mí, personalmente, pienso que no es el precio correcto que se ha escogido. Estamos vendiendo estos tests a pérdidas. Es decir, cuando nosotros compremos los tests a un precio estipulado, pues se podrá vender al precio que marca el gobierno. Y yo pienso que es un intervencionismo a base de bien y no estoy nada de acuerdo. No me parece nada bien.
Bueno, eso es lo que se tendría que haber ajustado, pero poner un precio máximo a los antígenos, cuando los hemos estado pagando por encima de los 10 euros, aunque llegue tarde, es sin duda una buena medida. Y por si estaba poco abierta, este fin de semana lo ha hecho de ya de forma oficial. Se levanta la veda de una precampaña electoral que mira especialmente a dos escenarios. El primero, Castilla y León. Dentro justo de 4 domingos, 2 millones de castellano-leoneses están convocados a las urnas. Este fin de semana es el primero con las candidaturas ya publicadas en el boletín oficial y con unos comicios inéditos en esta comunidad, porque es la primera vez que se anticipan en toda su historia. Estas son las elecciones ya fijadas. En este 2022 también hay otras autonómicas a la vista, aunque todavía no esté definida la fecha. Son las autonómicas de Andalucía. El presidente Moreno Bonilla anunció dos posibles opciones, en junio o en octubre, aunque ya digo, no están convocadas todavía. Sí, aunque no hay elecciones a la vista, todos los mensajes, todas las consignas en clave electoral, ni te cuento a partir de ahora. Hay dos asuntos ahora mismo que se van a exprimir. Uno es el de la calidad de la carne española que exportamos. Sigue habiendo malestar en el sector porque el ministro Garzón mantiene sus palabras y porque el Partido Socialista, especialmente sus varones, le plantean una realidad muy distinta, mientras Pedro Sánchez le mantiene en el Consejo de Ministros. Esto va a llevar al Partido Popular a exigir una campaña internacional que refuerce la imagen de nuestro sector cárnico. Lo anunciaba en Agropopular con César Lumbreras el líder del PP, Pablo Casado.
La carne española es la mejor del mundo y es de excelente calidad y por tanto también de excelente cumplimiento con el bienestar animal. Y lo que pedimos es que si Sánchez quiere decir claramente que se ha equivocado el señor Garzón, que haga una campaña internacional de apoyo a la carne española, que es lo contrario de lo que ha hecho un ministro español, que es criticar a los productos españoles en el extranjero.
Esta es una de las polémicas que se va a exprimir a lo largo de esta pre-campaña y a medida que nos vayamos acercando a las autonómicas del 13 de febrero en Castilla y León. Otra polémica es el reparto de los fondos europeos. No se está haciendo con transparencia, y sí con criterios políticos y no técnicos. Y hay un precedente, o dos, o quizá muchos más, que generan dudas. Uno es el rescate de la aerolínea Plus Ultra vinculada al chavismo, y otra es la ayuda recibida por una conocida discoteca, cuyo responsable tiene estrecha relación con el gobierno. A Plus Ultra, 53 millones. A la discoteca, 18 millones. A partir de ahí llegan las quejas, y más aún después de conocerse que un decreto de la vicepresidenta Yolanda Díaz asigna, sin control, con cargo a estos fondos europeos, 9 millones de euros a repartir entre la Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y el País Vasco. En las cuatro gobiernan los socialistas, en el caso del País Vasco, en coalición con sus socios del PNV. ¿Para qué es este dinero? Para financiar proyectos territoriales. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, que esa cantidad es insignificante si la comparamos con un total de 140.000 millones de euros que vamos a recibir de Europa tras la pandemia, que es una partida mínima, el 0,04 8% de todo lo que se reparte. Y eso le lleva al presidente del gobierno a cargar contra el PP por su queja.
Somos el primer país en recibir los fondos europeos de la Comisión Europea. Y esto que tendría que ser motivo de orgullo de todos, por desgracia no lo es.
No se trata de celebrar más o menos la llegada de los fondos europeos. Se trata de repartirlos de forma justa y que no prime el clientelismo. En lo poco, como en esos 9 millones, y en lo mucho. El asunto va a acabar en los tribunales. Domingo 16 de enero, hay más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Se busca
al hombre que ha huido tras disparar a dos personas en el barrio barcelonés de San Martí. Las víctimas siguen ingresadas en estado grave, aunque no se teme por sus vidas. Los Mossos han asaltado la vivienda donde se encontraba el sospechoso atrincherado, pero al acceder al interior no había nadie.
Ronda de contactos.
El presidente del gobierno se reunirá mañana con el canciller alemán Olaf Scholz. Será el primer encuentro desde que el líder socialdemócrata recogiera el testigo de Angela Merkel. Sánchez inaugura así una semana de reuniones que tiene programadas vía telefónica con Emmanuel Macron y Boris Johnson.
Vacunación obligatoria.
De nuevo, el motivo por el que decenas de miles de personas, 30.000 según la policía, se han manifestado este sábado en Viena. También en contra de la gestión de la pandemia por parte del gobierno austriaco. Convocados por el Partido de la Libertad, los manifestantes se desplazaron por la céntrica avenida Ring ante la vigilancia de unos 1.000 policías.
Cuenta atrás.
Para la vacuna española de IPRA, que según Pedro Sánchez estará lista el primer semestre del año que viene. El vial se encuentra a la espera de que la Agencia Española del Medicamento dé luz verde a la tercera fase de ensayos, que sería la determinante para conocer su eficacia como dosis de refuerzo. Desde la farmacéutica adelantan que la vacuna es efectiva contra todas las variantes.
Viernes del vino.
Boris Johnson y su equipo celebraron fiestas semanales durante toda la pandemia, según los medios británicos. Todo esto pese a las duras restricciones con las que convivían en ese momento. Johnson sigue guardando silencio y se encuentra lejos de las cámaras excusando su ausencia por un positivo de COVID en su familia, mientras que cada vez son más las voces que exigen la dimisión del líder de los laboristas.
Y liberados.
Los tres rehenes secuestrados en una sinagoga de Texas. El sospechoso ha perdido la vida tras ser abatido por las autoridades. Se trataba de un terrorista pakistaní que exigía la puesta en libertad de una mujer que fue condenada en el año 2010 por un intento de asesinato a las autoridades estadounidenses en Afganistán.
Esto es lo último, pendientes de Australia, pendientes de ese tribunal que debe resolver el caso Djokovic. 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
¿Cómo están gestionando en Galicia el volumen tremendo de bajas, la carga burocrática?
Y lo que nos han dicho es que, oiga, que cada comunidad autónoma decida conforme a su criterio.
Hombre. Profesor Ricardo Gómez Díaz, que es experto en reputación y marca, don Ricardo. Alguien que pertenece a la gerencia hace una campaña diciendo os estamos enviando carne de mala calidad. Conseguir una reputación cuesta mucho trabajo, pero perderla puede ser cuestión de 5 minutos.
Pues mira, eso lo decía en los años 80 Carlos Warren Buffett, ¿no? Eso es así, la reputación es asimétrica.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
60.292. 60. 292, serie 15015.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Ray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
La precampaña está completamente lanzada en Castilla y León, también en Andalucía, donde de momento no hay fecha para la celebración de sus elecciones autonómicas con esas dos opciones, junio-octubre, las avanzó el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. hasta Andalucía. Se ha ido este fin de semana el líder del Partido Socialista, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha estado en Granada arropando a Juan Espadas en la presentación de su candidatura a la Junta. Allí ha evitado pronunciarse sobre uno de los dos asuntos polémicos de esta campaña, el de la calidad de la carne. Sánchez, que se reúne este lunes con el nuevo canciller alemán, con el recién estrenado en su cargo, Olaf Scholz, un encuentro que desde el Ejecutivo quieren aprovechar para ganar peso en las decisiones a nivel europeo. Ricardo Rodríguez.
La foto es codiciada y el paso este lunes de Olaf Scholz por la Moncloa resulta clave para los planes de Pedro Sánchez en el ecuador de su mandato. Las expectativas del equipo presidencial son muy altas, pues tienen la ambición de conseguir para Sánchez un lugar preferente en la interlocución con el canciller alemán. Al fin y al cabo, desmenuzan, son los dos grandes líderes socialdemócratas del continente, ahora ya, eso sí, con Scholz por delante de Sánchez, pero como familia política da músculo, replican en el gobierno. Sin embargo, ello no es óbice para tener que emplearse a fondo en asegurarse un lugar en la Unión Europea ante debates como el nuclear y, sobre todo, el de las reglas fiscales actualmente suspendidas por la respuesta a la pandemia. Con Scholz, quieren entender, resulta más fácil la apuesta por políticas expansivas del gasto, aunque están lejos de tenerlas todas consigo en la Moncloa ante el peso del ala liberal en la coalición germana.
Bueno, y hablando, mirando a Europa, tenemos cambios en la Unión a partir de mañana después del fallecimiento del hasta ahora presidente del Parlamento, el italiano David Sassoli, gran europeísta, gran defensor del club comunitario y que esta semana hubiera terminado su mandato al frente de la Cámara, de la Eurocámara. Será sustituido por Roberta Metsola, del Partido Popular, después del acuerdo alcanzado entre los dos grandes partidos europeos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, mañana comienza una semana importante en Europa porque está previsto que Roberta Metsola, del Partido Popular, se convierta en la nueva presidenta del Parlamento Europeo. Por un acuerdo de legislatura, socialistas y populares se dividen la presidencia de la institución, un episodio que coincide con el triste fallecimiento del hasta ahora presidente, el italiano David Sassoli, al que la semana que viene le tocaba dejar la presidencia. Este relevo sin duda va a estar marcado por los homenajes que se van a llevar a cabo en la sede que el Parlamento Europeo tiene en Estrasburgo. Está previsto incluso la presencia de varios líderes europeos como el francés Emmanuel Macron. Una segunda parte de la legislatura que estará marcada por las tensiones y amenazas que hay en estos momentos en el mundo y también por la crisis que sigue dejando el coronavirus.
Hemos pasado por varias farmacias, hemos escuchado todos esos puntos en común, fundamentalmente son dos. Ha aumentado las ventas en ese primer día después de que quedarán ralentizadas tras la Navidad de los test de antígenos y luego la queja de los farmacéuticos que tienen que asumir esa parte, ese sobrecoste entre lo que ellos pagaron y ese precio máximo ahora mismo situado en los 2,94 euros. Los test que han sido y son clave para controlar y estabilizar la transmisión del virus. Sin duda, lo más útil siguen siendo las vacunas. Y en este sentido, en los primeros 6 meses de este 2022 podría llegar una gran novedad. IPRA, la primera vacuna española que podría ser realidad, según confirmaba el propio Pedro Sánchez, se encuentra en fase de ensayo y ya ha presentado buenos resultados frente a la variante Omicron. De hecho, aseguran que es efectiva contra todas las variantes que hay ahora mismo. ¿Por qué? Porque se pueden modificar las proteínas que la componen y adaptarlas sobre la marcha a las distintas cepas. Además, mejora su conservación con respecto al resto. Aguanta entre 2 y 8 grados, lo que facilita la logística. Por ahora, como explica Carles Fàbrega, director del área de salud de IPRA, las evidencias son buenas.
Nosotros nunca nos hemos tomado esto como una carrera para ser los primeros. Nuestro objetivo siempre ha sido salir con una vacuna muy segura y con un amplio espectro de protección. Y esto yo creo que es lo que estamos viendo con los resultados preliminares, es decir, que tenemos una plataforma muy, muy segura y que además, pues con un amplio espectro de protección frente a todas las variantes.
Falta el supervisor del medicamento para iniciar los ensayos que determinarán si funciona también como dosis de refuerzo. Esto podría empezar a probarse con 3.000 voluntarios de hospitales españoles y también de Italia y Portugal. Todavía, a partir de ahí, quedarían más comprobaciones.
Creo que a nosotros nos toca estar preparados, estar organizados, todo aquello que podemos anticipar, pues anticiparlo, ¿no? Pero obviamente después tenemos que respetar los timings que nos marcan pues las agencias reguladoras y que son pues los mismos por los que han pasado todas las vacunas, ¿no?, que se están desarrollando y registrando en Europa.
A partir de ahí, si se cumplen todos los requisitos en 2022, podrían producir unos 600 millones de viales IPRA. Test, vacunas, mascarillas en España volvió a ser obligatoria en exteriores en vísperas de Navidad. Una medida que también recuperaron con la entrada del año en Francia, pero que la justicia ha revocado. La medida ha supuesto un gran alivio para algunos.
Estoy muy contenta. Vamos a poder respirar al aire libre. Yo prefiero ir sin mascarilla.
Esto en cuanto a Francia. La duda que surge ahora es si podría aplicarse, si podría decretarse también lo mismo por vía judicial en nuestro país. Rubén Prieto.
Es la gran pregunta a día de hoy, ¿hasta cuándo durará la mascarilla en exteriores o si puede eliminarse? Por parte del Ejecutivo dejan claro que aún es muy pronto para eliminar su obligatoriedad.
La intención es que duren el tiempo imprescindible que sea necesario durante esta sexta ola.
Es la titular de Sanidad, Carolina Darias, el pasado miércoles, tras el Consejo Interterritorial de Salud. En este contexto, recordemos que ya en noviembre de 2020, el Tribunal Supremo desestimó un recurso contra el uso de la mascarilla, ya que era una medida legítima para proteger la salud. Recordemos que por aquel entonces aún estaban vigentes los estados de alarma. Ahora la situación es totalmente distinta. José Carlos es experto en derecho constitucional y parece que ejemplos como el de Francia no son del todo imposibles en nuestra legislación.
Si se entiende por el legitimado el recurso, se entiende que efectivamente vulnera algún derecho fundamental, como puede ser la libertad de un ciudadano a su deambulación y demás, pues podría ser impugnado.
Todo esto a unos días de que el Congreso vote sobre el decreto ley que obliga a llevar las mascarillas en exteriores, medida para la que el gobierno aún no tiene asegurados los votos para su convalidación.
Y atentos a este sonido.
IPC trucado, pensionista desplumado.
Miles de personas han participado este sábado en manifestaciones convocadas en el País Vasco y Navarra contra la reforma de las pensiones del gobierno. El 1 de enero entraron en vigor importantes cambios en el sistema público de pensiones, unos cambios que los pensionistas van a notar en sus bolsillos. La modificación viene marcada por la reforma de la jubilación anticipada voluntaria. Este cambio afectará principalmente a aquellos trabajadores que decidan jubilarse antes de tiempo. Unas medidas calificadas como insuficientes. Nos vamos acercando a las 7:30 y sí, seguimos mirando Australia. Nos han dicho que va para largo, que la están peinando, que la decisión sobre el futuro de Novak Djokovic va a tardar al menos unas horas.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo te llamas?
Alfredo Landa.
Hijo.
A dos bandas.
Ignacio Vidal, pero todos me llaman Iñaki.
Por partida doble. Los guardiamarinas y un curita cañón.
Ilumíname ese.
Hombre, no.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Pablo García, cliente de Rastreator, casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón con AM3 combina vitamina D o zinc para el normal funcionamiento del sistema inmune.
Hazte Inmunoferón con Inmunoferón.
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Antes de contarte lo último sobre el caso de Novak Djokovic, antes de contarte también lo último sobre la reanudación de ese Betis-Sevilla que tuvo que ser suspendido de forma temporal ayer, te voy a contar lo último también de la evolución de la pandemia. Hay buenos indicadores que nos apuntan a que podríamos estar ya cerca del pico de la sexta ola. Indicadores que tienden a una estabilización de la curva. Así lo vemos en la incidencia, por ejemplo, de Andalucía, de País Vasco, de Navarra. Pero hay que decir que solo esta semana se han contagiado de coronavirus con Omicron más de 500.000 de personas. En regiones como la Comunidad de Madrid o Aragón, 9 de cada 10 nuevos positivos pertenecen a esta variante. La buena noticia es que los contagiados en líneas generales tienen síntomas leves. Son muy similares a los de un resfriado común, a los de una gripe ordinaria. Dolor muscular, tos, fiebre, congestión nasal. Habitualmente para trastornos solemos recurrir a medicamentos analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno. Como te puedes imaginar, su demanda en los últimos días ha disparado.
Tengo dolor de cabeza, tos y muchos mocos. Me estoy tomando paracetamol cada 6 horas.
Yo tenía dolor de garganta y tos y tomo ibuprofeno en desayuno, comida y cena y algo noté.
Bueno, ellos son un ejemplo claro de que no hay un criterio común para intentar vencer a los síntomas de Omicron. Seguro que tú también te haces esta pregunta. ¿Cuál de las dos opciones es más efectiva? En COPE le hemos preguntado a Manuel Martínez del Peral, el vicepresidente primero del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. ¿Ibuprofeno o paracetamol? Explica que, aunque en olas previas el paracetamol era más efectivo, los síntomas de esta nueva variante pueden tratarse con los dos analgésicos.
No hay ninguna evidencia científica que nos haga pensar que es mejor el ibuprofeno que el paracetamol o viceversa. Lo que sí que está pasando es que, como los síntomas son menores, hay personas que pasan la enfermedad pues con más dolor de garganta, algo de tos, etcétera. Hay gente que tiene más fiebre. Hay mucha variedad de síntomas menores y esos síntomas menores se están tratando con paracetamol o ibuprofeno en función de cuál sean esos síntomas menores.
Hay diferencias entre los dos medicamentos. Mientras el ibuprofeno es más efectivo para circunstancias en las que el dolor es más intenso, el paracetamol es mejor en aquellos casos con sintomatología leve o moderada. Además, los expertos nos dicen que el paracetamol suele conllevar un menor número de efectos secundarios. José María Molero, portavoz de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
En general, el paracetamol es un analgésico, no tiene propiedades antiinflamatorias y por lo tanto no tiene contraindicaciones que tienen los antiinflamatorios. Fundamentalmente los antiinflamatorios se tiene que tener cuidado con ellos, es decir, el ibuprofeno al ser antiinflamatorio tiene más contraindicaciones en general. Por lo tanto, siempre que sea posible, se prefiere utilizar el paracetamol.
Bueno, pues ya sea con paracetamol o con ibuprofeno, los dos parecen eficaces. Es domingo 16 de enero. Te voy a contar más noticias hasta ahora con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Los Mossos de Escuadra continúan buscando al hombre que ha huido tras disparar a dos personas en Barcelona.
Las víctimas siguen ingresadas en estado grave en los hospitales del Mar y San Pau, aunque no se teme por sus vidas. El ataque ha sucedido en el distrito de San Martí a las 3 de la tarde de este sábado. En el lugar de los hechos se desplegó un gran dispositivo policial con helicópteros y drones que han apoyado la labor de varios cuerpos especiales de la policía. Después de 3 horas de espera, el grupo especial de intervención ha asaltado un piso donde se habría atrincherado el tirador. Al entrar en la vivienda, los agentes no han encontrado a nadie y, por lo tanto, la investigación permanece abierta.
El futuro de Boris Johnson en el aire tras conocer los últimos detalles de las fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento.
Se producían todas las semanas, según los medios británicos. Estos próximos días conoceremos el resultado de un informe encargado por el propio Boris Johnson para determinar si se incumplieron las normas, algo que parece evidente ya que iban en contra de las duras restricciones con las que tenían que convivir los británicos en ese momento. Mientras el primer ministro guarda silencio y su propio partido, el conservador, ya empieza a cuestionar su continuidad y buscan un nuevo candidato que no haya estado implicado en el ya conocido como Partygate.
Y en los deportes estamos a la espera de conocer la última hora sobre el caso Djokovic. No hay novedades. Los jueces, los miembros de ese tribunal, siguen deliberando después de escuchar a las partes. Lo que sí hay novedades es en la hora para la reanudación del Betis-Sevilla de los octavos de la Copa del Rey. Isaac Avilés.
El partido se reanudará hoy domingo 16 de enero en el Estadio Benito Villamarín a las 4 en punto de la tarde, pero será a puerta cerrada. Es la decisión que ha adoptado el juez único de competición después de que el partido tuviera que ser suspendido anoche en el minuto 39 por el lanzamiento del palo de una bandera desde la grada que impactó directamente en el jugador del Sevilla, Joan Jordán. El futbolista fue trasladado al hospital, se le hicieron diversas pruebas médicas y fuentes del club le han confirmado a la cadena COPE que Joan Jordán sufre un traumatismo cráneoencefálico. A partir de ahí se sucedieron los comunicados, tanto del Betis como del Sevilla, condenando lo sucedido y la resolución del juez único de competición que les acabamos de contar, que el partido se reanude hoy domingo a las 4 en punto de la tarde en el Benito Villamarín y sea a puerta cerrada. Un poquito más tarde, a las 7 y media, se disputa la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Athletic Club en Riad, en Arabia Saudí. Pero la jornada de fútbol arranca a las 12 en punto del mediodía con un partido de octavos de Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Valencia y continúa a las 2 de la tarde con un partido de la jornada 21 de Primera División de la Liga entre el Elche y el Villarreal.
A las 6:36 en Canarias nos pasamos de nuevo por el kiosco. Vamos a repasar las portadas de los principales periódicos españoles de este domingo. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Que lógicamente no actualizan lo último sobre el caso de Novak Djokovic a la espera de la resolución de ese tribunal australiano. Pero sí encontramos, por ejemplo, un dato muy significativo. El gobierno ha pagado 8 millones de sobrecoste por test de antígenos.
Es lo que desvela ABC en su portada, que el Ejecutivo pues, ha adquirido 5 millones de este tipo de pruebas y lo ha hecho a 3,1 euros la unidad. Claro, justo cuando hace una semana compraban estos test, no sabían que luego iban a imponer el precio a 2,94 euros de tope para su venta al público, algo que está vigente, ya lo sabemos, desde este fin de semana. La improvisación al poder. Un gobierno que, hablando de dinero, también ha hecho, por así llamarlo, trilerismo, Antonio, porque los presupuestos generales del Estado los han visto afectados de alguna forma por cómo lo cuenta este diario ABC. Dice que ha colado Sánchez en esos presupuestos enmiendas sin fondos que van a conllevar recortes. La mayoría de ellas a sus socios, a Esquerra, PNV o Bildu, son los beneficiarios de esas enmiendas. Al final, cosas que vamos a pagar todos.
Ahí está la falta de transparencia. Hay varias noticias relacionadas con Reino Unido, sobre todo con esas polémicas fiestas celebradas en la residencia del primer ministro Boris Johnson durante el confinamiento. Botellones en toda regla, con cierto nivel, pero botellones.
Iván. Sí, te preguntabas antes si está más cerca el fin político de un Johnson, que está cada vez más acorralado. Bueno, pues hoy el mundo se hace eco de lo que cuentan los periódicos ingleses, que día tras día van sacando a la luz más escándalos. Dice este periódico que el primer ministro consintió ese llamado vino de los viernes como una rutina en plena pandemia, y es que entre toda esta polémica y la generada también por el príncipe Andrés, con esa acusación por su supuestos abusos sexuales a una menor, pues han sumido a Reino Unido, dice El País, en una profunda crisis. Y a esto se le une el drama de la inmigración que se da en el Canal de la Mancha y que recoge el periódico ABC, el nuevo cementerio de inmigrantes, titula este periódico, que ha traído el Brexit. A atravesarlo para llegar a la isla y arriesgarte a morir cuesta 2.000 euros.
Pues esa es la noticia. A esta hora nos cuenta Ángel García que está a punto de conocerse, Iván, la decisión de ese tribunal australiano sobre el futuro de Novak Djokovic. Así que en cuanto lo tengamos, te lo contamos aquí en directo en el fin de semana de la cadena COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Que la incidencia de la pandemia tiende a estabilizarse, pero es un dato en muchos casos incompleto porque no cuentan ni los positivos que no se notifican, ni lógicamente tampoco los asintomáticos. Lo que es evidente es que la pandemia sigue siendo un problema de salud pública que está repercutiendo en prácticamente todos los sectores profesionales. Según las mutuas de trabajo, diciembre se cerró con más de 500.000 de bajas laborales y los datos de enero están incluso ahora mismo por encima. ¿Cómo se gestionan las bajas? ¿Qué tienes que hacer si en uno de esos autotest te salen dos rayitas en vez de una? ¿Cómo tramitas esa baja? Bueno, pues depende de dónde vivas. Igual con que te lo hagas en casa ya puedes gestionar tú mismo la baja sin necesidad de nada más. Quizá necesites una llamada telefónica con un médico que te dé el visto bueno o quizá tengas que ir a hacerte una PCR. Pero como digo, todo depende de la región en la que vives. ¿A qué esto nos suena? En la desescalada vimos 17 formas distintas de salir del confinamiento. Ahora, con esto de las bajas, prácticamente lo mismo. Y todo sin una norma común que gestione de forma unitaria una cuestión tan importante como es también de las bajas. Vamos a bajar al barro porque es información de servicio público. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Con la atención primaria y los centros de salud, pues al borde del colapso y para evitar su saturación, las diferentes regiones de nuestro país aplican diferentes métodos para tramitar las bajas laborales. Las bajas dependen del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo nos encontramos ahora con 17 formas de hacer las cosas?
Bueno, pues que, como diría aquel, echa la ley, echa la trampa. El propio texto incluye unos convenios con las comunidades, con lo cual en la emisión de los partes, en la emisión, digo, hay algo más de margen. Me lo contaba Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboristas.
Que la propia ley ha establecido convenios de colaboración entre el Ministerio y las comunidades autónomas para la emisión de estos partes. Pero es una cooperación para facilitar el tema de la gestión.
Bueno, y en esas estamos, en todo este abanico que comentabas, esas 17 formas de emitir estas bajas. Si te parece, Antonio, vamos a empezar por las regiones que necesitan que un facultativo del servicio sanitario de dicha región sea el que haga la prueba y el que certifique que se es positivo para que se pueda emitir esa baja laboral. Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, País Vasco, Murcia, tienen que ser los sanitarios del servicio de salud los que certifiquen el positivo, pero luego sí, a la hora de hacer el trámite administrativo para solicitar esa baja, se puede hacer en todas ellas de forma telemática, o por teléfono, o por la web, o por las diferentes aplicaciones para móviles.
Y luego está el caso de La Rioja, que tiene una particularidad, ¿no?
Sí, en La Rioja tienen la unidad de cribado avanzado, que la crearon en noviembre del 2020. Es un servicio sanitario integrado por médicos, y el objetivo es quitarle esa carga de trabajo a los centros de salud de la comunidad, que están tan saturados como el resto de España. Y entre esas funciones está la gestión de las bajas laborales, de las altas, o incluso las de los contactos estrechos de algún positivo.
Bueno, y aparte de esta cuestión específica de La Rioja, ¿tienen algo parecido en Castilla y León y en Extremadura con sus particularidades?
Sí, y la particularidad de Castilla y León, por ejemplo, es que los test de autodiagnóstico sí cuentan para contabilizar los nuevos contagios en la región, pero no para solicitar una baja laboral. Para eso es necesario hacerse una PCR que confirme el positivo y una vez ocurra, entonces sí, también se puede tramitar la baja a través de la aplicación del móvil de la región. Y en Extremadura lo mismo, no valen los autotest de farmacia, ni hacérselo en la propia farmacia. Es parecido a Castilla y León, con la diferencia de que no es necesaria la PCR. Con un test de antígenos, pero eso sí, realizado por un facultativo, sería suficiente para empezar a tramitar esa baja.
Y luego hay regiones que están en una especie de término medio entre el autodiagnóstico y el tener que acudir al centro de salud. Son aquellas que dan por buenos los test que no realicemos en las propias farmacias asociadas.
Sí, aquí nos encontramos con casos de Baleares, de Comunidad Valenciana, de Cantabria. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es ir a las farmacias asociadas de cada comunidad, realizarnos la prueba allí y si somos positivos podremos tener esa baja laboral. En el caso valenciano y balear son las propias farmacias las que se comunican con Sanidad y esta con las empresas. En el cántabro lo hacemos nosotros también a través de la aplicación. Pero ojo porque, según los expertos consultados, no sería del todo legal si son las propias farmacias las que los piden, claro.
No es posible con la normativa actual. Las bajas solo pueden ser tramitadas por los facultativos de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no están autorizados los facultativos de las farmacias. Y esto no ha sucedido nunca. Para que esto sea legal, sería preciso un cambio normativo.
El cambio normativo que no llega a tiempo, evidentemente, aún así. Ya lo estamos contando, se va a hacer. Y por último, Álvaro, tenemos las que permiten el autodiagnóstico y que tramitan la baja simplemente mediante una llamada telefónica o mediante las aplicaciones móviles.
Sí, aquí tenemos a Andalucía, Asturias, a Canarias, a Cataluña o a Madrid. En Andalucía, por ejemplo, empezamos. Es a través de la app Salud Responde. Te conectas, registras los síntomas simplemente y directamente ya puedes solicitar la baja laboral en ese mismo trámite. En el caso asturiano es por teléfono. Si hemos registrado un diagnóstico positivo, son los rastreadores, en este caso, no son los médicos de atención primaria, son los rastreadores los que se ponen en contacto con nosotros para hacer el seguimiento y además te preguntan si necesitas esa baja laboral. En el canario es parecido, solo que somos nosotros los que tenemos que llamar a un teléfono del SCS, del Servicio Canario de Salud, no nos llaman ellos. En Cataluña también se puede obtener por teléfono, pero con una particularidad. De forma excepcional se puede llamar a las farmacias asociadas y no a los centros de salud para que sean ellos los que tramiten esa baja. Y en Madrid, para acabar, toca ponerse en contacto con el centro de salud para que tramiten esa baja después de haber dado positivo en algún test de antígenos o de PCR, pero que nos podemos haber hecho nosotros mismos.
Bueno, pues eso. Casi 2 años de pandemia y no somos capaces de ponernos de acuerdo en casi nada. 17 formas distintas de hacer prácticamente casi todo, incluido esto de las bajas laborales. Ya hemos contado las particularidades de cada comunidad autónoma. Otro punto clave son las altas, porque hay dos trámites, el de la baja y el del alta, que cuestan tiempo a la atención primaria, que, como contamos, está ya saturada.
Sí, de hecho, Madrid solicitó a Sanidad que se pudieran tramitar tanto la baja como la alta a la vez, y es lo que están haciendo ya muchas comunidades. Les piden a la vez la baja y el alta automática a los 7 días, aunque te la dan el mismo día que te dan la baja. Y otras tantas comunidades tienen planes para implementar esto mismo a partir de la semana que viene. Eso sí, si alguien sigue malo después de que pase esta semana, por el mismo método que le dieron la baja, se puede extender un poco más, pero, ojito, hay que pedirla, o nos podemos meter en un lío con las empresas. Esto nos contaba Ana Gómez, la presidenta de la Asociación de Laboristas.
Lo que tiene, debe hacer el trabajador es solicitar una confirmación de la baja. Es un trámite que es obligatorio hacerlo porque sin esa justificante de confirmación de la baja, es decir, esa extensión, la empresa podría efectivamente solicitar la reincorporación al trabajador.
Bueno, pues seguro que hay muchos pensando en lo que podría hacer su empresa aprovechando la situación de desconcierto y todas estas lagunas legales que te estamos contando. ¿Están protegidos los trabajadores en el caso de que la empresa intente tomar alguna represalia contra ellos?
Pues, Antonio, siempre y cuando tengan la baja laboral y la haya otorgado, claro, a quien compete en cada comunidad, como hemos visto, no debería haber ningún problema.
Pues la emisión del parte es una prueba que presume la legalidad de esa ausencia laboral y, por lo tanto, el trabajador no puede ser despedido ni tampoco puede ser represaliado, es decir, tratado injustamente y, por lo tanto, podrá tener base legal para reclamar contra la empresa si ocurre cualquier medida desfavorable.
17 formas distintas de hacer las cosas, lagunas en la legislación que viene demostrando también esta pandemia prácticamente desde su inicio, y una cuestión con esto de las altas y las bajas laborales. Álvaro, no me gustaría estar a mí ahora mismo en el pellejo de ningún responsable de recursos humanos ni tampoco ningún trabajador que esté en ese área, porque han tenido tajo estas semanas. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
Antonio Herray, La Mañana. COPE, estar informado.
¿Cómo te llamas?
Alfredo Landa. A dos bandas.
Ignacio Vidal, pero todos me llaman Iñaki.
Por partida doble. Los guardiamarinas y un curita cañón.
Ilumíname ese.
Hombre, no.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hola, hola, soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo, te va a encantar.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 y 49 minutos de la mañana, las 6 y 49. Y voy a saludar a uno de los periodistas que menos duerme de esta casa. Es Ángel García. Angelito, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Bueno, no con la mirada puesta en Australia, con la mirada puesta en ese tribunal, la vista sobre el caso Djokovic empezaba poco antes de las 11 de la noche, hora española. Ha terminado en torno a las 5 de la madrugada, hora también nuestra. Y ahora mismo estamos pendientes de ese veredicto, con dos opciones sobre la mesa. Una es que le devuelvan el visado y pueda jugar y pueda disputar el Open de Australia, y la otra es que directamente le deporten.
Y mira, justo están ya en pantalla los tres jueces de la Corte Federal, James Alsop, Anthony Besanco y David O'Callaghan. Y este sonido que estamos oyendo es en el que van a tomar la decisión definitiva sobre qué pasa con Novak Djokovic, sobre si le retiran el visado y le deportan de Australia por considerarlo un peligro público que pueda aumentar el sentimiento antivacunas. Los abogados de Djokovic vuelven a ganar la batalla, vuelven a conseguir la apelación y Novak Djokovic puede jugar el torneo.
The court is in a position to make orders which are unanimous. The court is not in a position.
Está diciendo todo lo que no puede hacer la corte.
But will make every attempt to deliver
previas.
Sí, cuestiones previas. Enseguida vendrá el veredicto. Que sepas que se ha sorteado ya el cuadro. Que sepas que se ha sorteado ya el orden de juego. Con lo cual, si Novak Djokovic no juega, entrará como número uno directamente un jugador que haya perdido de la previa. Es decir, ese será el número uno del torneo. Un jugador que viene de perder en la fase previa del torneo. Enseguida, si quieres vamos haciendo algo de contexto, porque esto al final es terminología legal.
Venga, te dejo escuchando y cuando haya noticias nos vas contando. Eso, si vamos a poner en contexto, ahora mismo se decide esas dos cuestiones. Si se le devuelve el visado, si puede jugar Novak Djokovic el Open de Australia que comienza mañana lunes, o si directamente se le mantiene con el visado retirado y hay que deportar a Novak Djokovic. ¿De dónde viene todo este embrollo? Pues directamente que no está vacunado el tenista y, de acuerdo con las normas, eso le impedía entrar en Australia. Esto es lo fundamental. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son las normas? Vamos a tratar de poner todo en orden antes de conocer la decisión de ese tribunal australiano, pendientes de lo que nos cuente Ángel García. Saludo también en directo a Pascual Claramonte. ¿Qué tal? Buenos días, Pascual.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, todo empezó, hay que decir, el pasado 5 de enero.
Ese es el día en el que todo estalló. Australia es el país en el que se da el pistoletazo de salida a la temporada del tenis. Varios torneos durante esta semana, Sydney y Adelaida, también en Melbourne. Precisamente en este escenario es donde se disputa el Abierto de Australia, como comentaba Ángel, y es uno de los cuatro Grand Slam, el primero del año. Djokovic aterrizaba precisamente en Melbourne. En ese momento, el servicio de aduanas le cancelaba el visado, le trasladaron a una sala del aeropuerto y le interrogaron durante 6 horas. De ahí, trasladado a un hotel aislado.
Bueno, esa situación, ese escenario, trajo consecuencias. Empezaba el show de Djokovic y de su entorno. Concentraciones a las puertas del Parlamento serbio en Belgrado. Ahí ha destacado especialmente su padre, megáfono en mano, que ha sido el encargado de llevar la voz cantante, convocando a ruedas de prensa también.
Y sostamo radili i Novaka pokušavaju na isti način.
To je skandalozno.
Bueno, están tratando de crucificar a Novak, decía el padre, que le llegaba incluso a comparar con Jesucristo. Un disparate todo. Bueno, la madre hablaba de que su hijo estaba recibiendo un tratamiento inhumano. Esto es lo que dicen los suyos, que es lo que van a decir, ¿verdad? Pero ¿cuál es la versión del resto? Sobre todo de los australianos, que son los que han sufrido severas restricciones, que han tenido que asumir un confinamiento muy, muy duro. Y también, Pascual, ¿qué es lo que dice el resto de deportistas, el resto de compañeros de Djokovic?
Sí, por ejemplo, en el mundo del tenis, por lo general, unanimidad. La conclusión es clara, tiene que asumir las consecuencias. Ese es precisamente el mensaje de nuestro icono, lo que decía Rafa Nadal, durante estos días.
Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Al final, desgraciadamente, estamos en una pandemia, que hay mucho sufrimiento en el mundo y hay que pararlo como sea. Y lo único que a mi modo de entender hay que hacer es seguir las indicaciones que nos dicen la gente que sabe de eso.
Bueno, yo, pues hay que seguir las indicaciones de la gente que sabe y de eso, decía Rafa Nadal, y ya tenemos decisión de la justicia australiana, que finalmente Ángel García se decantan por la posición del gobierno australiano. Le echan.
7:54 de la mañana, sonido cadena COPE en directo. La apelación de Novak Djokovic es descartada. Novak Djokovic debe abandonar Australia. El juez o los tres jueces de la Corte Suprema mantienen la decisión del gobierno de deportar a Novak Djokovic. Novak Djokovic no jugará este abierto de Australia, tiene que abandonar el país y cuidado, veremos si se tiene que someter también a esa regla de los 3 años sin volver a pisar Australia. Eso dependerá ya de si el gobierno el año que viene le quiere invitar en aras del interés público de Australia. Pero este año Novak Djokovic ya no puede apelar. Novak Djokovic ya tiene que abandonar el país. Novak Djokovic dejará Melbourne en las próximas horas y no jugará el Abierto de Australia.
Esto es un auténtico mazazo, Ángel, para la propia organización del torneo, que en todo momento también ha maniobrado para que el tenista, el número uno, pudiera revalidar el título y pudiera jugar el Open de Australia.
Sí, sí, sin duda. Es un mazazo para Novak Djokovic, que aún así, como lo ha peleado hasta el final y como van a... la decisión parece que no es unánime. Entonces, bueno, pues van a defender que él tenía sus razones, van a ponerle como un mártir que ha sido atacado injustamente por el gobierno de Australia y por los antivacunas. Van, y en esto tienen toda la razón del mundo, a decir que la han utilizado como una bandera política, porque en 3 meses hay elecciones en Australia y el primer ministro va con un eslogan maravilloso, que es: os puedo proteger hasta de Novak Djokovic. Ese es el eslogan que va a utilizar a partir de ahora Scott Morrison para presentarse a las elecciones en un país donde, lo hemos contado en el partidazo de COPE, no solo tuvieron el confinamiento más largo y más duro de todos los países del mundo, 262 días, sino que el 93% de los mayores de 12 años están doblemente vacunados y más del 80% de la población le pedía al gobierno que echase a Novak Djokovic. Con lo cual, a nivel populista, era la única decisión que podía tomar el gobierno. Pero claro, luego están los jueces y la han ratificado.
Esa es la noticia de última hora. Hablamos contigo a partir de las 8 de nuevo, pero la última hora pasa por Australia. Confirmado, Novak Djokovic no va a jugar el Open de Australia. Novak Djokovic va a tener que abandonar el país. Ya veremos si el próximo año va a poder jugar este torneo. Es la decisión de última hora de la Corte Penal de Australia.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho cítrico y 15 segundos para contarte que esta semana la naranja está en oferta a solo 0,85 el kilo. Y son de la huerta mediterránea, cultivadas tan cerquita que parece que tengas el naranjo en el rellano. Aldi, muy de aquí, poco precio.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes 3 opciones. Recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Pff, ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Pata Negra.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Qué bueno es madrugar el domingo, qué bueno es que escuches la mañana del fin de semana de COPE. Empezábamos a las 6, así que bienvenidos a los que os incorporáis a esta hora en este 16 de enero, que viene con pocas novedades en cuanto al tiempo. Vamos a cerrar la semana con un patrón muy parecido a como lo empezamos: sol, cielos despejados y frío que se torna intenso en cuanto se va el sol. Sí que hay un fenómeno especial que no es nuevo en Canarias, que es la calima, y que se va a prolongar hasta mañana lunes, ya sabes, esa llegada de arena en suspensión desde África hasta Canarias, que ahora mismo está afectando a todas las islas del archipiélago con la presencia en la atmósfera de pequeñas partículas de polvo. Para ello hay alertas de viento, de fuerte viento en las islas, y eso va a hacer que el fenómeno de calima sea especialmente incómodo. La noticia a esta hora está en Australia, te lo hemos avanzado en torno a las 8 menos 10. Novak Djokovic no va a poder jugar el Open de Australia. Novak Djokovic tiene que abandonar el país después de la decisión de la justicia australiana. Ángel García, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Decisión unánime de los tres jueces de la Corte Federal de Australia, que deciden no aceptar, desestimar la solicitud de Novak Djokovic. Le obligan además a pagar los costes de los abogados de la defensa y va a ser deportado. Eso es lo importante. Novak Djokovic no tiene visado para estar en Australia. Novak Djokovic debe abandonar el país y Novak Djokovic no podrá jugar el Abierto de Australia, defender su título y buscar el décimo Abierto de Australia y el vigésimo primer Grand Slam. Era lo que se esperaba, era muy difícil. La labor legal de Novak Djokovic lo ha intentado y ha perdido. Así que sin vacuna, Novak Djokovic no puede entrar a Australia, se tiene que volver a su país y ojo al futuro que se le adivina por delante, que es muy negro. Primero, según la ley, no puede volver a Australia en los próximos 3 años, salvo que el gobierno decida que es de interés público que vuelva y le invite. Es decir, podría no estar los 3 próximos años tampoco en el Abierto de Australia. Y a ver qué pasa el resto del año. Desde Francia ya avisan que le van a dejar jugar Roland Garros, pero a ver qué pasa con Wimbledon y con el US Open si Novak Djokovic sigue sin vacunarse. De momento no juega el Abierto de Australia. La próxima madrugada va a debutar Rafa Nadal ante Marcos Girón y el que no estará en la pista será Novak Djokovic.
Este asunto se nos ha hecho bola, Ángel, porque se ha alargado más de la cuenta entre otras cuestiones, no solo por las maniobras de la defensa, también porque la dirección del torneo, la dirección del Open de Australia, quería que a toda costa jugara Novak Djokovic. Y esto es un varapalo para el torneo también.
Sí, evidentemente. El torneo sabe que había mucho más dinero si Novak Djokovic jugaba. Antes y después de todo este lío, imagínate la que se montaría en ese primer partido. Pero el torneo también sabe que más del 80% de los australianos querían deportar a Novak Djokovic. Ahí están las encuestas. Que la inmensísima mayoría de su población, y por supuesto todos los que acudiesen como público al Abierto de Australia, periodistas incluidos, por ejemplo, teníamos que estar vacunados, y el gobierno sabía que esto era complicado. Le dieron la exención médica. Novak Djokovic no se presentó en Australia porque él quisiese, se presentó porque le invitaron. Y aquí hay muchos más responsables, no solo Novak Djokovic. Los políticos de Australia han quedado retratados, el torneo ha quedado retratado, pero la decisión es definitiva. El ministro sabía que no podía hacer otra cosa que deportar a Novak Djokovic. En tres meses hay elecciones y le manda un mensaje muy interesante a su ciudadanía, que es el que quieren oír: os protejo hasta de Novak Djokovic. Y el torneo sabe que no actuó correctamente, o que por lo menos no consiguió convencer a su clase política de que esas exenciones eran merecidas y estaban justificadas. Al final, el torneo se queda sin Novak Djokovic. El tenis por fin va a hablar de tenis, como pedía ayer Rafa Nadal, y por fin vamos a hablar de raquetazos. Y, insisto, veremos a ver qué sucede en el futuro. Esto no acaba aquí. Veremos si Novak Djokovic juega los tres próximos abiertos de Australia, y veremos si cuántos torneos juega este año Novak Djokovic, especialmente los otros tres Grand Slams.
Eso es lo que queda abierto. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Lo que queda cerrado es lo definitivo, y es esa decisión de los tribunales australianos, que deciden deportar a Novak Djokovic y deciden que no juegue el Open de Australia, mandando también un mensaje a todo el mundo. Primero lo hizo el propio gobierno australiano, ahora lo ratifica la Corte Penal de Australia. Y es que en este país las normas, las reglas, son igual para todos. Te llames Novak Djokovic o te llames como sea. Y si has entrado a un país incumpliendo las normas, ahí tienes la consecuencia. Tienes que abandonarlo, te deportan y no puedes jugar el torneo del Open de Australia. Hay otro asunto dentro del deporte con el que podríamos perder horas y horas. Es una cuestión en la que se resume prácticamente en una frase, que será el punto y final de este asunto. Este fin de semana, ahora escuchamos a Corrochano, no hay liga, pero sí hay fútbol. Esta tarde noche se juega la final de la Supercopa de España en Arabia entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, que esto daría para otro debate también, de por qué se juega en este país. Pero hay un partido que se disputaba este sábado en el Benito Villamarín. Era un derbi. Da igual que sea octavos, que sea 16avos de una competición, un Betis-Sevilla es siempre algo único, que solo entienden bien si eres sevillano, si vives allí, o si eres de uno de los dos equipos. El partido iba empate a uno. Acababa de empatar el Betis con un golazo de córner directo de Fekir, y un cafre decidió lanzar una barra de plástico al campo. Impactó sobre la cabeza del futbolista del Sevilla, Joan Jordán. Este era el momento.
Hay lío, ¿qué pasa?
Hay cierto lío. Hay un jugador que ha caído del Sevilla en el área. Ahora veía gestos de Jordán hacia la grada.
Es que lleva
está justo detrás del portero Alfonso, y viene de Burgos Bengoechea a hablar con Lopetegui y el cuarto árbitro.
Parece llevar un palo metálico de un metro de largo.
No sé si ha caído algo, pero de momento el partido está parado, ¿eh?
Bueno, así lo contaban los compañeros de Tiempo de Juego ya en ese momento, en directo al instante. Paco González precisó que se trataba de una barra de plástico. El árbitro de Burgos Bengoechea estaba cerca, tras analizar lo ocurrido, escuchar al médico del Sevilla, al entrenador de Lopetegui, al jugador, decidió suspender el encuentro. Tras su paso por el hospital, el comunicado del equipo sevillista refleja un traumatismo craneoencefálico que va a mantener a Joan Jordán 24 horas en observación domiciliaria. Decía antes que este asunto se liquida en una única frase. El único culpable es el energúmeno que ha lanzado el objeto, y solo cabe una sanción ejemplar y punto. El resto es marear al personal o tratar de entretenerlo. Así que una vez que ha sido identificado, lo adelantaban los compañeros de Tiempo de Juego, que pague por lo que ha hecho y no hay más. Por cierto, es novedad también que te hemos adelantado a las 6:30 de la mañana en directo. El partido se va a reanudar hoy, domingo 16 de enero, a las 4 de esta misma tarde, pero ya a puerta cerrada, con el perjuicio para los aficionados que estaban viviendo en directo el encuentro. En cuanto a la evolución de la pandemia, ¿podemos contar buenas noticias? Sí. Todas las comunidades autónomas siguen con niveles de contagios disparados, pero se aprecian tendencias positivas. En Andalucía, por ejemplo, la incidencia acumulada se reduce por quinto día consecutivo. Baja también en Navarra y en el País Vasco. En Madrid, en las últimas 24 horas, han registrado un descenso de los contagios, los ingresos hospitalarios y también descenso de fallecidos. Esto no debe provocar que nos abandonemos, que dejemos un comportamiento prudente. No debe provocar que nos saltemos ahora mismo todos estos esfuerzos que hemos hecho en los últimos días. Sigue habiendo transmisión comunitaria que notan especialmente en la atención primaria y en menor medida en la presión hospitalaria. Muchos de los nuevos contagios no se notifican, se confirman en el ámbito privado sin más y por tanto no están en las estadísticas, por lo que la prudencia debe extenderse hasta que la situación esté controlada. ¿Por qué la incidencia en los hospitales ha sido mucho menor que en otras olas? La respuesta la volvemos a encontrar en la vacuna. Y en esta estrategia de vacunación hay que añadir un elemento nuevo de debate. Después de que el gobierno haya anunciado que se extiende la tercera dosis para todos los mayores de 18 años, surgen preguntas sobre la conveniencia de esta tercera dosis en las personas más jóvenes, que no tienen ningún tipo de patología, y en personas que no son inmunodeprimidas, jóvenes de 18, de 20, de 25, de 30, incluso de 40 años. Por el fin de semana con Cristina ha pasado una inmunóloga catedrática del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo, que apuesta por intensificar los estudios antes de dar ese paso. ¿Por qué? Porque la tercera vacuna, la dosis de refuerzo, o la que venga después, puede conseguir el efecto inverso. Es la doctora África González.
Sin hacer ningún estudio de cómo está su inmunidad celular, cómo está su memoria inmunitaria, repetir dosis, como se está hablando ahora de la tercera, pero seguramente en el futuro se puede hablar de una cuarta, pues consideramos que desde el punto de vista de control de la epidemia y el disminuir esas muertes y esos contagios, pues en personas sanas parece que no tiene mucho sentido.
Y esto no es una opinión aislada, una opinión personal, no. Es la postura oficial de la Sociedad Española de Inmunología y recalcan que habría que repensar la estrategia de vacunación de los jóvenes que están sanos. Esta tercera vacuna aumenta los anticuerpos, lo hace ante Omicron también, protege frente a la infección, pero no se puede mantener de forma indefinida las inyecciones porque se puede dar la circunstancia que tenga un efecto contrario. ¿Por qué? Esta doctora explicaba en el fin de semana con Cristina que si al sistema inmunitario no le dejamos descansar entre una inmunización y otra, se puede llegar a cansar y las vacunas pueden llegar a perder su efecto. Estamos hablando de la dosis de refuerzo. Los datos y la gravedad de los síntomas mucho más leves entre vacunados avalan la eficacia de las vacunas y en ningún momento los inmunólogos ponen la pauta completa a las dos dosis en duda. Lo hacen con la tercera dosis. Ahora mismo hay un dato también significativo. En España, entre una población de 47 millones de habitantes, solo hay 3.200.000 que no se han vacunado. Suponen el 6,7% del total de ciudadanos. De ahí el mensaje de los inmunólogos que ponen en duda la eficacia de la tercera dosis en personas jóvenes sanas. ¿Cuál es el mensaje? Hay que insistir en que se vacunen los que todavía no lo hayan hecho. Y esta semana que está a punto de empezar va a ser decisiva para el futuro del primer ministro británico Boris Johnson. Primero supimos que había organizado una fiesta en los jardines de Downing Street en la que había pedido a los invitados que llevaran su propia botella. Eso fue lo primero. Después supimos que aquellas fiestas en pleno confinamiento para millones de británicos no eran algo aislado. No llegaron a respetar el luto oficial por la muerte del duque de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II. Mientras desde el palacio de Buckingham imponían restricciones en el funeral, Boris Johnson y los suyos estaban bebiendo en Downing Street, incumpliendo las normas. Y como no pasa ni un día sin conocer detalles de estas fiestas, en las últimas horas hemos conocido que el primer ministro británico, el Premier, institucionalizó algo así como los vinos de los viernes. Se animaba al personal del gobierno a relajarse tras una dura semana de trabajo. y en lo que trabajaron fue en la logística de esos encuentros. Instalaron una vinoteca para que el vino tinto estuviera a la temperatura adecuada y reservaron unos sofás por si alguno se pasaba con la bebida y tenía que dormir la mona. Puede sonar a disparate, pero seguro que se queda corto porque no, ya digo, no pasa un día sin que conozcamos novedades. El propio Boris Johnson ha admitido estas fiestas, ha pedido perdón a la Casa Real, aunque ese va a ser uno de los puntos que va a terminar por acorralarle. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta, para la que no hay respuesta, porque el Partido Conservador no tiene un sustituto claro. No encuentran a alguien que no haya participado de estos eventos de trabajo que decían, cuando era lo más parecido a un botellón. Con cierto nivel, sí, pero un botellón. Y no es la primera vez que sale airoso de una situación complicada, no es la primera vez que se escabulle, pero esta vez las alternativas a Boris Johnson se le agotan. El Partido Conservador no puede permitirse más desgaste. Seguro que has escuchado más de una vez que Boris Johnson tiene más vidas que los gatos. Bueno, pues igual ha agotado ya todas esas vidas. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Récord.
Estamos ante el domingo más caro de lo que llevamos de 2022 en la factura de la luz. Pagamos 213 euros el megavatio hora de media. Por franjas, el precio máximo para hoy se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando se alcanzarán los 265 euros. El tramo más barato, de nuevo, ha sido durante la madrugada.
Despliegue policial.
Las autoridades buscan a un hombre que ha huido tras disparar a dos personas en el barrio barcelonés de San Martí. Las víctimas siguen ingresadas en estado grave, aunque no se teme por sus vidas. Los Mossos han asaltado la vivienda donde se encontraba el sospechoso atrincherado, pero al acceder al interior no había nadie.
Y tsunami.
El provocado por un volcán submarino en la isla de Tonga, en el Pacífico Sur. Las olas, que han superado el metro de altura y han llegado hasta los 3, mantienen en alerta a Chile, a Estados Unidos, donde aconsejan no acercarse a las zonas costeras, y también a Japón.
Y en deportes ya te hemos contado la última hora. Djokovic no va a jugar el Open de Australia. Djokovic, el número uno del mundo, va a tener que abandonar el país después de la decisión de la justicia australiana. Y luego tenemos las novedades también de ese derbi sevillano en el estadio del Betis, en el Benito Villamarín. El partido tuvo que aplazarse después de que un aficionado lanzara una barra de plástico que impactó contra un jugador del Sevilla. Finalmente se va a reanudar a puerta cerrada hoy, domingo 16, a las 4 de la tarde. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Imagen que empaña mucho el fútbol español, la que se vivió anoche en el Benito Villamarín. No terminó el Betis-Sevilla de Copa, partido de octavos de final, porque en el minuto 39, después de que Fekir empatara el partido, había marcado el primero el Sevilla, un gol del Papu, y había empatado Fekir con un gol olímpico justo en la celebración de ese gol. El lanzamiento de un palo, un trozo de palo de bandera, de plástico, de más o menos 50-60 centímetros, como reflejó el colegiado en el acta, impactó en el cuerpo, en la cabeza de Jordán, y ese fue el final del partido, porque el futbolista del Sevilla, Jordán, se sintió mareado, se fueron al vestuario los sevillistas, de Burgos Bengoechea paró el partido y minutos después, casi una hora después, decidió suspender el partido. Vergüenza para el fútbol español, retenido la persona que había lanzado el palo, Jordán en el hospital siendo revisado, los futbolistas del Betis, algunos de ellos en Twitter, varios de ellos en Twitter, acusando a Lopetegui de haber provocado que fingiera Jordán un mareo. Es decir, una imagen lamentable que ha dejado el fútbol español y este partido entre el Betis y el Sevilla. De eso se va a hablar durante los próximos días, porque la imagen ha sido muy mala y ha quedado muy dañada, pero en varios aspectos. No solo en el de el aficionado español, que se vio en todo el mundo lo que pasó, sino también en lo que ocurrió en el césped, en el terreno de juego. Bueno, hay varios equipos que se han clasificado para cuartos de final: el Mallorca, el Cádiz y el Rayo Vallecano. El Mallorca, que le ganó 2-1 al Español; el Cádiz, que ganó en los penaltis en Gijón al Sporting; y el Rayo, que ganó en Girona 2-1. Hoy a las 12 se juega un Atlético Baleares-Valencia. Hoy tenemos Copa, Liga y Supercopa, porque se juega este partido de Copa. A las 2 un Elche-Villarreal de Liga, y a las 7 y media se juega la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Un partidazo que contaremos en el tiempo de juego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dijimos que nunca nos olvidaríamos de La Palma.
Es difícil ponerse en la piel de quienes lo han perdido todo, pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando tan mal.
Y cuatro meses después de la erupción del volcán, Ángel Expósito vuelve a la isla.
¿Cómo estáis?
El colegio físico desapareció, pero no desapareció en su totalidad, puesto que estamos juntos, la familia, nuestro...
También hay momentos que se quedan grabados en la mente de los que están...
Desalojamos la iglesia, te da mucho respeto, porque sacas los bancos donde la gente viene a rezar.
Este lunes a las 7 de la tarde en La Linterna, Ángel Expósito comprueba en La Palma cómo regresan a sus casas los centenares de vecinos afectados.
Yo lo dejé todo, fotos que estaban tal vez en pendrive o... Yo lo que veo que la gente perdió su... que perdieron su identidad. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Dónde voy? Lo único que pasa es que sé que tengo que sobrevivir.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado lo último sobre la incidencia del coronavirus en España. Era de esperar que los contagios siguieran disparados esta semana, a la vuelta de las Navidades, y por eso la referencia va a ser esta segunda quincena, donde si atendemos a la evolución de los datos en varias comunidades autónomas, hay una tendencia a la estabilización y todo apunta a que se va a alcanzar el pico de esta sexta ola a lo largo de este mes, a lo largo de esta segunda quincena que nos queda. ¿Será ese momento en el que Omicron y sus consecuencias deberán ser abordadas como una gripe ordinaria? ¿Podrá ser tratada como una enfermedad respiratoria más? De las enfermedades respiratorias se encargan los neumólogos. Y en esta mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Marta García Clemente, que es la directora del área de gestión clínica del pulmón del Hospital Universitario Central de Asturias. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es una frase que todos hemos escuchado muchas veces a lo largo de este último mes, incluso alguno puede que la haya pronunciado. Nada, esto es como una gripe con síntomas leves. Y aquí la pregunta, ¿el comportamiento de Omicron tiene más puntos en común con la gripe que diferencias?
Bueno, hombre, yo creo que la variante Omicron se comporta o aparece con una sintomatología más leve. Es verdad que, bueno, genera dudas de si es posible que una parte importante de la población esté vacunada y, por lo tanto, esa sea la causa de que la sintomatología sea más leve, o si la propia variante hace que la sintomatología sea más leve, ¿no? La realidad es que hay muchísimos contagios y hay, pues, un número más bajo de hospitalizaciones.
Ya sabe, doctora, que hay un debate sobre cuándo es el momento oportuno para tratar ya el coronavirus como una gripe ordinaria. Nadie se imagina... Y aquí los medios de comunicación también tendríamos que hacer nuestro propio examen interior. Nadie se imagina que en 2019, en 2018 o en cualquiera de los años anteriores a la pandemia estuviéramos contando a toda la opinión pública uno a uno los contagios y retransmitiendo casi en directo una enfermedad. ¿Cuándo debería llegar ese momento en el que tengamos que tratar o debamos tratar al coronavirus como una enfermedad respiratoria más?
Bueno, nos hemos equivocado tantas veces a lo largo de estos dos años que intentar hacer una predicción pues también puede conducir a una equivocación. Bueno, yo creo que en un futuro no muy lejano, y si esto sigue más o menos como vamos hasta ahora, pues habrá que pensar de alguna manera que tendremos que hacer algún cambio e intentar normalizar la asistencia de estos pacientes. Pero bueno, insisto en que es un poco pronto para hacer predicciones por los errores que cometimos, ¿no? Sobre todo apreciaciones que hicimos en los últimos dos años. Uh-huh.
Una cuestión más que también me parece interesante son los datos que corroboran que la mayoría de los ingresados en UCI contagiados por coronavirus no están vacunados. Y los que están vacunados y están en las UCI, ¿qué perfil tienen? Porque esto no es lo habitual, ¿no, doctora?
Bueno, yo creo que en las últimas semanas asistimos a un aumento de pacientes no vacunados, que son los ingresos hospitalarios. Más del 50-60% de los pacientes ingresados son no vacunados, y los pacientes que están ingresados en las UBIs también, pues un 50-60% ya son pacientes no vacunados. Después también hay pacientes vacunados, pero ya con un perfil, pues que son pacientes inmunodeprimidos, en cuyo caso pues el sistema inmunológico no tiene la misma capacidad que tiene una persona que no tiene esta inmunodepresión.
Como neumóloga, de no ser por la vacuna, yo creo que lo he apuntado antes en la primera pregunta, de no tener ahora mismo al 90% de los mayores de 12 años con la pauta completa, ¿de qué escenario estaríamos hablando?
Bueno, desde luego no hubo en ninguna de las olas previas una cantidad tan alta de contagios. Por lo tanto, si esto hubiera pasado en la primera, en la segunda ola, realmente es posible que no hubiera tenido capacidad el sistema sanitario para asumir todo esto. Bueno, nos queda la duda de si la variante Omicron aparece en un momento en que estamos más del 90% de las personas vacunadas o si es que la variante por sí sola genera una sintomatología más leve. Esto no lo sabemos, pero realmente el escenario hubiera sido muy, muy diferente si no estuviera por el medio de la vacunación.
Es una buena noticia, como hemos conocido esta semana, que todos los mayores de edad, todos los mayores de 18 años, puedan tener acceso a la tercera dosis?
Bueno, yo creo que en esto hay que seguir un poco las recomendaciones de los epidemiólogos y las recomendaciones que hace la Consejería de Salud. Si consideran los epidemiólogos que la mayor parte de los pacientes tienen que recibir una pauta completa, pues yo creo que hay que hacer caso a lo que dicen las autoridades sanitarias.
Llevamos, doctora, casi 2 años de pandemia. Es entendible, por otro lado, ese cansancio, ese hastío también entre la población, pues ya prácticamente se extienda de forma general. Y de ahí mi última pregunta, que ya se la he preguntado, pero por aquello de también trasladarle lo que ahora mismo yo creo que es una opinión muy generalizada. ¿Sería necesario normalizar un virus que nos venís advirtiendo, por otro lado, desde hace tiempo, ha llegado para quedarse?
Bueno, yo creo que vamos a tener que normalizar la asistencia en un futuro no muy lejano, ¿no? Como decía antes, ahora igual es un poco prematuro, pero bueno, seguramente tendremos que normalizarlo como un virus más. Nosotros todos los inviernos teníamos cuadros de gripe, algunos graves, porque no hay que banalizar la gripe, teníamos cuadros de virus sincitial respiratorio, de otros coronavirus que no era el SARS-CoV-2, y estos pacientes siempre se atendieron, se aislaron en habitaciones, nosotros tomábamos nuestras precauciones, pero desde luego no era probablemente casi la exageración que tenemos ahora, ¿no? De manera que lo más probable es que en un futuro muy lejano tengamos que normalizar este virus también como un virus respiratorio más.
Ni la exageración ni el alarmismo, que en muchos casos ha generado bastante miedo, tiene encima la gente. Pues de eso se trata, y el tiempo lo dirá, cuándo es el momento oportuno para normalizar como un proceso gripal común o como una enfermedad respiratoria más. Marta García Clemente, directora del área de gestión clínica del pulmón del Hospital Universitario Central de Asturias. Gracias por haber estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo, doctora.
Un abrazo, muchas gracias.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
25, 7 y 25 en Canarias. Recordamos esa última hora que te hemos adelantado, que te hemos contado en directo a las 8 menos 10. Final del caso Djokovic. La justicia mantiene la decisión del gobierno de Australia y va a deportar al número uno del tenis mundial. Por tanto, no va a jugar el Open de Australia. Es una decisión que los tres jueces que han formado la sala han tomado por unanimidad. Y mandan un mensaje a todo el mundo en Australia. Ni las trampas ni las mentiras cuelan y las normas son igual para todos. Además de esta última hora, repasamos las portadas de los periódicos de este domingo. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
En las portadas muchos temas, como por ejemplo dos maniobras del gobierno que no le dejan en buen lugar. Las recoge el periódico ABC.
Sí, la primera de ellas es una forma de perder dinero de forma ridícula por la falta de previsión, Antonio, porque el gobierno ha pagado 8 millones de sobrecoste por test de antígenos. El Ejecutivo ha adquirido 5 millones de este tipo de pruebas a 3,1 euros la unidad. Y claro, lo ha hecho justo una semana antes de imponer ese precio de 2,94 euros de tope para su venta al público. Algo que, como sabemos, está vigente desde este fin de semana. O sea, la improvisación al poder. Un gobierno que, como decías, también recoge este periódico dos maniobras que no le dejan en buen lugar. La segunda de ellas es un ejercicio de trilerismo, podríamos llamarlo así, con los presupuestos generales del Estado. Porque ha colado en esos presupuestos enmiendas sin fondos que sobre todo van a conllevar recortes. ¿Y qué significa eso? Pues que vamos a tener que pagar más los ciudadanos. La mayoría de ellas, de esas enmiendas, destinadas, claro, a sus socios de gobierno, a Esquerra Republicana, PNV o Bildu. Unos presupuestos de quita y pon, dice ABC en su editorial, y también una muestra de la opacidad con la que el gobierno trata de tapar su debilidad.
Protagonismo también para el Reino Unido, sobre todo para esas polémicas fiestas celebradas en Downing Street, en la residencia del primer ministro Boris Johnson durante el confinamiento.
Sí, te has preguntado durante esta mañana del fin de semana, Antonio, si está más cerca el fin político de un Johnson que está cada vez más acorralado por la prensa, por los ciudadanos, por la oposición, incluso por los miembros de su partido. Hoy el mundo se hace eco de lo que cuentan los rotativos ingleses, que día tras día pues van sacando más a la luz escándalos y más escándalos. Dice este periódico que el primer ministro consintió ese llamado vino de los viernes, como una rutina en plena pandemia, y claro, y es que entre toda esta polémica y la generada por el príncipe Andrés con esa acusación por supuestos abusos sexuales a una menor, pues han sumido a Reino Unido, asegura el país, en una profunda crisis. Dice el mundo sobre esto último del príncipe Andrés, la polémica, que las últimas acciones de la reina Isabel II respecto a su hijo, retirándole todos los honores, muestran la exigente ejemplaridad de la corona británica. Y el Reino Unido, una fuente inagotable de noticias estas últimas semanas, lo refleja así la prensa española también, por ejemplo, también por un drama, el que se vive en el Canal de la Mancha, el de la inmigración, que hoy recoge ABC, el nuevo cementerio de inmigrantes que ha traído el Brexit, porque atravesar ese Canal de la Mancha cuesta 2.000 euros, pero es arriesgarte a morir. Y esa llegada de inmigrantes son de momento el único y paradójico, dice en su editorial ABC, logro que Londres puede mostrar de su autolesiva campaña de separación de la Unión Europea. Esa farsa y tragedia que es, asegura ABC, el Brexit.
Pues esto es lo que traen los periódicos de este domingo. Gracias, Iván. Gracias. Recordamos la última hora. Novak Djokovic va a ser deportado. Sentencia firme, sin posibilidad de recurso del Tribunal Federal Australiano, que han adoptado por unanimidad los tres jueces que han formado la sala. Este ha sido el momento en el que comunicaban la decisión por la que sale muy mal parado el número uno del tenis mundial.
It goes without saying, if counsel can tell the court now that no further order.
Bueno, pues va a seguir con el visado cancelado, retirado, por tanto, tiene que ser deportado, tiene que abandonar el país y no va a jugar el Open de Australia, que comienza mañana lunes. Fin del caso. Fin del culebrón, que se nos ha hecho bola en los últimos días. Hasta aquí la mañana del fin de semana de COPE. Llega Iglesia Noticia. ¡Feliz domingo!